Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio oyentes de COPE. Les saludamos desde
Toledo.
Aquí a los pies del Alcázar concluye la 19ª etapa de la edición 74 de la Vuelta ciclista a España. Que se ha animado y de qué manera por una caída que se ha producido hace unos 10 kilómetros aproximadamente. Venía el pelotón prácticamente parado, la escapada de 10 muy controlada, arriba va David de la Cruz. Pero en esa montonera se han visto afectados Superman López, Tadej Pogačar y el líder Primo Roglic. El control de la etapa lo estaba haciendo sobre todo el Caja Rural Seguros RGA. Primero con Czerneski y con Pardilla para ver si Aramburu o Berasturi podían ganar aquí, pero en el momento de la caída se ha puesto al comando del primer trozo del pelotón, del primer corte, el equipo Movistar, que está tirando y está aventajando ahora mismo a Primo Roglic y a Superman López, ese grupo cabecero donde sí está insertado Tadej Pogačar en 55 segundos. En 55 segundos, la última referencia de Radio Vuelta. Ha quedado feo, pero ya saben ustedes que en el ciclismo el tema del fair play se va reinventando cada día, cada año, y en cada vuelta se puede hacer hasta en tres ocasiones. Debate seguro, esta maniobra del Movistar, salvo que levanten el pie, va a levantar. Veremos lo que pasa. 54.800 para meta. Presentamos a los que saben, al equipazo de comentaristas y de periodistas que hacen posible hoy también la 19ª transmisión de la Vuelta en COPE. Hace rato que el grupo cabecero ha dejado de ser noticia donde iba David de la Cruz. Ahora todo el mundo está pendiente de si engancha o no Primo Roglic. Otra vez agarrándose al trabajo del equipo Astana, que tiene ahí a Superman López. Cada vez es mayor ese grupo perseguidor, que viene perdiendo un minuto. Un minuto con respecto al grupo donde están Valverde, Quintana y Pogačar. ¿Qué se dice ahí abajo? ¿Dónde están los auxiliares? ¿Dónde hay jefes de prensa? Inalámbrico, en Toledo, sobre el adoquín mojado. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos. La Vuelta en COPE, tiempo de juego. Buenas tardes. Aquí estamos rodeados de gente que de momento está pendiente de sus teléfonos. Mucha gente ya todavía en los coches de equipo llegando aquí a esta zona alta de Toledo, donde está el Alcázar, como siempre, imponente, así que veremos lo que pasa. Yo creo que van a levantar el pie. Hay 54 kilómetros desde el Castillo de Maqueda hasta la meta para que todo se solucione y vuelva una entente en el pelotón para que no haya más polémica de la que ya hay habitualmente en el mundo del ciclismo. David de la Cruz anda en la fuga, va a dejar Ineos, va a fichar seguramente por Cofidis. Aquí la amenaza real es el viento. De momento las nubes escampan, no hay amenaza de lluvia.
Está engullendo el grupo cabecero, el grupo donde está trabajando el equipo Movistar, con Valverde en la cuarta posición ahora mismo, el inconfundible jersey arcoíris, restos de la escapada. Están, parece, levantando el pie.
Sí,
están
parando. Ahora
Óscar
sí.
Pereiro, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que estaba quedando feo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que bueno, que hay que sobre todo saber lo que nos cuentan los corredores de Movistar. A veces las circunstancias de carrera hacen que, si la carrera está lanzada, es más entendible que no se pare, pero si realmente te pones a tirar cuando hay corredores tan importantes en general, como es el caso de Roglic o Superman López, pues no puede quedar bien. Esto lo que tiene son las etapas de viento. De todas formas, yo creo que lo más ético ahora mismo es que esperen, que todos vuelvan al mismo grupo y a partir de ahí ir a hacer otra carrera porque bonito no estaba quedando, sinceramente.
53 para meta. ¿Tú qué dices, Luis Pasamontes, gregario de lujo? Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Hombre, pues la verdad que una caída no beneficia a nadie, no es plato de buen gusto, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Si en esa caída no hubiera estado implicado ninguno en la general, nadie habría parado, habría hombres de equipo por ahí tirados por el suelo y la carrera hubiera seguido hacia adelante. Yo creo que lo que siempre
hay
digo,
una pequeña diferencia, para... Luis.
Ahí, ¿cuál?
Siempre, de toda la vida, cuando se para a mear el líder, no se ataca. O sea, pues para a mear un manzanillo, como digo yo, cuando se cae el líder.
¿Qué es un manzanillo? Definición, por favor, de manzanillo.
Bueno, pues un corredor que no se está jugando nada en la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo.
Vale.
Hay muchos aquí. Aquí hay
un
más
gregario,
de 30...
¿no?
No, un gregario. Para mí un gregario,
vale,
es Kus. Para mí un gregario es gente que se está currando el pan cada día.
Te digo yo que hay debate.
No, Pero es verdad, o sea, sí, sí.
Al, es que al final... lo de Manzanillo suena raro. A mí me suena raro.
A ver, pues lo llevas escuchando toda la vida en un equipo que estabas tú. A ver, Luis, antes no te parecía raro algo así.
Vaya paz, vaya
no,
paz.
No, a ver. Yo entiendo líderes gregarios, pero Manzanillo, no sé, no es un término que me guste mucho, pero bueno, cada uno utiliza el que quiere. Bueno, yo lo que decía, y respeto la opinión de todos, por supuesto, pero lo que decimos, esto es ciclismo, hay caídas, ha habido ciclistas que se van para casa, ciclistas que tienen que abandonar. Son circunstancias de carrera, están parando, me parece bien, pero son decisiones que se tienen que tomar libremente, no porque se tenga que parar porque se haya caído alguien de la general. O sea, yo es como lo entiendo.
Está el trabajo de Luis León Sánchez terminando de meter en el redil que quiera Superman López, por ende también a Primo Roglic, que ha ido recuperando compañeros por el camino. Había gente afectada por la caída también, sobre todo Max Richese, el campeón de Argentina, 1:17 de cabeza de carrera, la primera parte del pelotón, donde poco a poco ya está entrando también Primo Roglic. El Movistar ha ido corrigiendo sobre la marcha.
Come algo, ahora se hidrata también, supongo, y vamos a ver miradas y gestos, ¿eh? Ahora cuando la cámara haga que Roglic se junte con Valverde, un Valverde que también come un poquito para este tramo final de etapa. Quiero ver gestos.
Yo creo que este parón va a mainar un poquito la mala leche de Roglic a la hora de volver al pelotón. Y yo, sin saberlo, estoy tan seguro de movimientos entre coches. Hace apenas 5 minutos, seguramente, en plan de qué estáis haciendo, por qué, no sé. No lo sé. Es una circunstancia muy rara. Acordaros que Ulrich esperó a Armstrong cuando se cayó en el subiendo a Luis Ardiden, jugándose el Tour de Francia, que le iba a ganar Ulrich.
Es que ya te digo que lo del fair play es una cosa que se va reinventando, y en cierta manera tiene algo de razón Pasamonte, de que o se espera todo el mundo o no se espera nadie.
Bueno,
¿por qué pasa?
Pero hay que ¿os acordáis cuando se cayó, perdonad, en la vuelta también, que iban encunetados, se cayó parte de Movistar y Sky? Pues siguió tirando, ¿no? Eusebio después recriminó, fue al autobús a hablar con Xavi Zandi y demás, a recriminar que no se había esperado. Entonces esto es lo de siempre, cuando el balón está en un lado o en otro, cada uno lo ve de diferente manera.
Mira a Tim de Klerk cómo está ejerciendo como de jefe del capitán, Valverde comentando con Omar Fraile que no le intercambia la mirada al murciano, de Klerk preguntándole a Ventoso si ya estamos todos, si todo está bien. Está ya el
nadie
líder
olvide,
donde tiene que estar, a 1:33 de la cabeza de carrera.
Que nadie olvide una cosa: el ciclismo es un deporte que está tecnológicamente evolucionando cada día, pero es un deporte que tiene historia, mucha historia. Y la historia dice, siempre fue así, o sea, en el momento que la carrera va lanzada, si hay una caída no se ve ni para atrás. Cuando no va lanzada la caída, y siempre que está involucrado el líder, siempre, pero desde que yo soy pequeño, siempre.
Entonces, ¿estaba lanzada o no estaba lanzada?
No estaba lanzada.
No, porque el color de cabeza de pelotón cambió con la caída.
No estaba lanzada. Estaba tirando algún corredor de CCC y algún caja rural. No estaba lanzada para nada. O sea, quiero decir, Movistar no estaba delante cuando hubo la caída.
Movistar.
Otra cosa es que tuvieran preparada hacer el abanico en esa misma recta, porque Pablo Lastras hoy fue por delante precisamente para
conoce esto. El terreno, si ha pasado por San Martín de Valiglesias, y es verdad que estaba ahí una recta donde terminó de cortarse todo, pero bueno, el caso es que la situación a 50 kilómetros es grupo de 10 por delante, con David de la Cruz, además Dillier de la G2R, Novak del Bahrein, no, Novak ya no está, sí está del Bahrein Merida, Remy Cabañá del de Counting, Lawson Crados de Education Fair, San Miguel del Grupama, Germey del Michelton, O'Connor de Dimension Data, Nikias Arndt, ganador en Igualada del equipo Sunweb, y Peter Stettina, el norteamericano del Trek Segafredo. Estaba mirando yo porque me da que Novak le vimos antes engrosar. Efectivamente, ya está también en el pelotón. Son 9 ciclistas al comando con 1:43.
Ha abandonado Tony Martin, que es bueno, una pieza buena, que pierde, por ejemplo, para una etapa de como la de mañana, este líder Roglic. Y hay que decir que esto le viene estupendamente a la fuga, que ha cogido un aire nuevo,
Saludamos también, que claro, estaban aquí los ciclistas hablando e intercambiando opiniones, siempre desde el buen rollo y la amistad que hay en este equipo de la Vuelta en COPE. Director de COPE Daleando, Alberto Arauz, COPE.es, partidazo, tiempo de juego. Hola Alberto, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas.
De repente nos vino esto.
Sí, ha sido tremendo, y mi opinión es clara. Bueno, yo no soy muy categórico en estas cosas, nunca sé lo que se debe hacer, pero yo creo que Movistar ha hecho bien en parar, simplemente porque no estaba tirando antes de que se cayera Roglic. Movistar se ha puesto a tirar a raíz de un infortunio que le puede pasar a cualquiera, y entonces eso no me parece ético, con lo cual me parece que la decisión de Movistar de parar ha sido acertada. El caso diferente hubiera sido que la carrera estuviera lanzada, que Movistar estuviera por delante poniendo ritmo, y si te caes, pues bueno, puede ser un problema de colocación o de otras circunstancias, pero como no ha sido así, yo creo que Movistar ha hecho bien en parar.
El capitán Alañá, ¿qué dice de estos 48 kilómetros y de esta situación que ha visto mucho ciclismo de muchos colores? Llegamos a Toledo. ¡Oh, capitán, mi capitán, muy buenas!
Hola, muy buenas. Yo solamente voy a haceros una pregunta. ¿Vosotros realmente pensáis que Movistar estaba tirando? Porque si hubiera querido... No.
Al principio sí.
Vamos a ver, Roglic después de la caída ha llegado a perder 1 minuto y 20 segundos. Nunca ha estado por encima de esa diferencia. Movistar no ha estado tirando.
Hubo un momento que estaba tirando a bloque y por detrás Roglic a bloque también.
Simplemente para no dar que hablar, capitán, lo que tienes que hacer es no ponerte. Si no estabas, no ponerte porque sabes que eres un equipo vigilado.
Efectivamente. Bueno, es igual, en eso estoy de acuerdo.
Tú sabes, en el momento que Roglic se levanta y ve que está ya y que por adelante están tirando, se ponen a bloque. Y fue una guerra durante 3-4 kilómetros a bloque entre unos y otros. Pero sí que estaba tirando a bloque y eso lo ves en la cara de los corredores, capitán. Ahora estaban poniendo la imagen hace 5 minutos y le diga a Eri, están parando, porque se ve en la cara de los corredores.
Que no digo nada. Bueno, en cualquiera de los casos, yo estoy con Pasamontes en que esto del fair play cada vez es más play y menos fair. Los kilómetros que nos quedan, 47.700. Viento, costado izquierdo. Yo creo que ya poco agua. Acordaos que yo ayer decía que hasta la mitad, un poco pasada de la etapa, iba a estar lloviendo. Lo ha estado haciendo. El viento entra generalmente de costado izquierdo, se puede montar en cualquier momento y en cualquier lugar, hasta prácticamente Toledo. A partir de ahí les entrará de espaldas. Y cuidadito con el final. Si queréis lo radiografío ahora, pero lo podemos radiografiar después. Vosotros lo habéis visto y yo ayer os pasaba un poco mi previsión. Decidme si estoy equivocado o no, para no hacer el ridículo diciéndolo.
Pues vamos a ir cebando cositas para luego. La llegada está guay, ¿eh? La llegada es diferente a la de otras veces aquí en Toledo, pero es bonita, ¿eh? Es una
doquín. Está mojado, Eri.
Está húmedo. Está húmedo.
Está seco. Con el aire que hace, seca rápido. Está seco completamente.
Seco completamente.
Los últimos...
Un tramo de adoquín, pero vamos, de adoquín muy liso y muy estupendo.
Es lo que decía yo a Juan Mari también, Quique. Estos son baldosas bien colocadas, ¿eh? No es el adoquín.
No, no es pavés.
Quiero decir, es granito. Granito sin pulir del todo. Por lo tanto, incluso mojado no patina tanto con el propio adoquín, pero con el aire que hace, con que no llueva la media hora anterior a la llegada de los corredores, va a estar seco.
De hecho, mejor parece así, que hasta que el sol quiere asomar aquí, a la altura del Alcázar de Toledo, donde termina esta 19ª etapa, la penúltima de efectos competitivos de la edición número 74 de la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta en COPE. Nos ha quedado un poco una transmisión gamba, con más cabeza que cola, pero la historia viene así, nunca se sabe dónde. 46,5 para meta, 1,47 de los 9 cabeza de carrera con respecto a la cabeza de pelotón. No se muevan por si acaso, no se despeguen de la radio por si acaso. Nadie le pone la pasión al deporte y al ciclismo que le ponemos los de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el chuletón de vacuno por 10,50 euros el kilo y un 20% de descuento en todas las piezas de jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Solo hasta el 15 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
vino.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
COPE en la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade.
Eri Frade y todo el equipo, que en un equipo hay de todo, hasta un manzanillo tenemos aquí también. Oye, que está la gente preocupada, Pasamontes Pereiro, que... No, porque yo le digo a la gente, no, hombre, es una discusión, es una situación de transmisión.
No, es que no. Yo no lo digo con ánimo de ofender a nadie.
No, no, o sea, que la gente dice, oye, nos estará mosqueando entre ellos. Defienden con pasión sus opiniones.
Diferentes opiniones y terminología, pero no hay ningún mal rollo. Afortunadamente todos pensamos diferente en esta vida, si no, qué aburrimiento, ¿no?
Por suerte.
No, yo, y que conste que yo no inventé esta palabra. O sea, yo cuando estaba. Yo esta palabra la escuché,
las hay peores, ¿eh?
No, en el autobús de Cas de Par era como decir a alguien que no se esté jugando nada, lo dejáis ir por ahí, ya está. No es nada ofensivo ni nada por el estilo. O sea, no vende para nada. Pero que cada día, cada mañana escuchaba yo esta palabra en el autobús.
Que sí. Que se entiende la postura de uno y del otro. Porque también Luis Pasamontes.
Es que yo soy un manzanillo, entonces por eso quiero. ¿Sabes? O sea, según la terminología, yo soy manzanillo, entonces por eso quiero saber qué significa realmente.
Bueno,
o sea,
pues pregúntaselo a Eusebio, que te lo diría mil
veces. Oye, ¿por qué no registras la marca? Con el tiempo que lleva Pasamontes luchando por dignificar la palabra gregario, hay que decir Manzanillos Club.
Esa ya está dignificada. No,
que quede clarísimo que no lo hago, no la digo de modo despectivo, y que Luis, que estuvo conmigo en el equipo, sabe perfectamente quién inventó esa palabra. Y lo dije tal cual porque Quique y yo venimos muchas veces partiéndonos el culo de la risa con esa palabra. ¿Cierto o no, Quique?
Sí, correcto. Quique no se ha traído el casco azul hoy, no ha querido meterse. Bueno,
no, estoy a otra cosa ahora. Estoy aquí buscando a Bamundes.
La jornada ha comenzado a la 1:40 con 156 ciclistas. Hemos confirmado ya la retirada de Tony Martin, ciclista importantísimo en esta Vuelta a España. Y la escapada se ha formado en el Alto de la Panamera, que se subía a Puerto Gayola, se puede decir en terminología ciclista, porque era nada más empezar la etapa.
Con muchísimo viento de cara, ¿eh?
Sí, 11 ciclistas, ya quedan 9. Sam Archbold, el ciclista neozelandés, el lanzador habitual de Sam Bennett en el Boransgroe, hace tiempo ya que nos rodea en esa fuga, lo mismo que Domen Novak, el esloveno del Bahrein Merida, el campeón de Eslovenia, que justo cuando se puso la cosa tensa tras la caída fue el siguiente en engrosar parte de ese pelotón cabecero, ya es pelotón agrupado, después de que el equipo Movistar terminara de levantar el pie. Dennos su opinión a través de las redes sociales y el WhatsApp de Tiempo de Juego. @TJCope en Twitter, facebook.com/Tiempo de Juego. En Facebook, en Instagram somos @Tiempo de Juego Cope. Y el número de WhatsApp 677-580-461. 677-580-461. Y hoy también, claro está, vamos a sortear un maillot del grupo deportivo Cope Otto Bosley. Un maillot Cope Otto Bosley a quien acierte quién va a ganar la etapa, que tan fácil no es. ¿Quién va a ganar la etapa? Cerraremos a 5 metas la opción. Y entre los que acierten, finalmente, sortearemos el 19º y antepenúltimo maillot de la Vuelta en Cope. Hay que seguir a través de Facebook a Tiempo de Juego y también a Otto Bosley, nuestro patrocinador técnico oficial en esta temporada de ciclismo. OTTOBOSLEY, Otto Bosley. Y acertar a través de Facebook, hoy Facebook, ¿quién va a ganar la etapa? 41.300 para meta. Ha vuelto la paz definitivamente.
Sí, y la paz ha vuelto definitivamente a la etapa y el sol ha vuelto a Toledo. Y estamos en casa de Federico Martín Bamontes. Don Federico, muy buenas.
Solo aquí que está. No faltaba nada que viviera en la Puerta del Sol.
Sí.
De Toledo, en la Puerta del Sol de Toledo.
Aquí estamos, don Federico, muy buenas.
La suerte que nos acompañó. Esto, el espectáculo de hoy va a ser en todo el mundo conocido porque la llegada que hay y cómo lo han montado, fenomenal.
Desde la Casa del Relojero a la Casa del Águila, ¿no?
pero como dice el otro, lo que hace falta es que nos acompañe todo lo que queda de tarde para que el espectáculo sea lo más bonito posible.
Vaya rampa más buena aquí al final, ¿eh?
La rampa y lo que queda que hacer desde donde están ahora mismo hasta aquí,
sí.
Hay cantidad de curvas que mi temor cuando llovía tanto era las caídas, porque era peligroso. Ahora ya no, ahora ya está la carretera seca, la batalla, los pelotones más pequeños ya los ves.
Sí.
O sea que ahora ya los grupos son más pequeños.
Son más pequeños y hay menos fuerzas. Vaya temporada que está haciendo Valverde, vaya vuelta más buena que va a estar haciendo Alejandro, ¿eh?
Valverde, no falta nada más que ganar el Mundial también. Ahora.
¿Otra vez?
No te extrañe, depende cómo se desarrolle el Mundial.
¿Qué tal está la estatua? ¿Ya está bien repuesta del todo?
Sí, 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 eso ahora es cuando está segura, bien, porque le han puesto tres bulones abajo, de uno en las ruedas también, otra en la rueda trasera también, o sea, ahora está bien cogida. Lo que hace falta es ver los gamberros como son, si son más fuertes que los gorilas, entonces... Es de risa, lo explica y es casi de risa eso.
¿Está usted bien? ¿De
sí,
salud?
Sí, sí.
91 años, ¿no?
91, ya.
Casi nada.
Y medio.
Bueno, un saludo muy fuerte. Gracias por todo, ¿eh? Don Federico.
Es que hay que cuidarse de joven y saber llevar la vida. Y esto es lo que ha pasado con Fede, que ha sabido cuidarse, ha sabido llevar las cosas a tiempo. Y yo, hay una cosa que le voy a criticar a Valverde: el que no haya dejado cuando ganó el Mundial.
Que no lo haya dejado de haberse retirado.
Sí, sí. Es decir, ahora en una victoria buena de ahora, decir, termina mi carrera. Pero el día bueno era cuando ganó el Mundial.
Pero dice que ahora quiere llegar a los Juegos Olímpicos.
¿Perdón?
Que quiere llegar a los Juegos Olímpicos del año que viene.
Sí, y mi tía, la del pueblo, también.
Federico, gracias.
Que se cree que la edad la hace a la inversa.
Sí, cada vez pesa menos y cada vez está más en forma este chico.
Sí, pero los años cuentan. Los años cuentan y las cuestas arriba no las bajan. Ni hacen túnel, hay que subirlas.
Fede, gracias.
A vosotros.
Don Federico Martín Bamontes, que se llama Alejandro, por cierto.
Por
pero no, alguien en la familia le dijo que tenía cara de Federico y hasta hoy.
¿Se llama,
pero
Alejandro?
Se llama Alejandro.
¿En serio?
Se llama Alejandro.
Sí, sí.
Claro, claro. Siempre don Alejandro.
Quique. Que no se llamaba Carlos, Quique.
No, es que yo de camino para acá le he dicho, hasta a ver si veo a Federico. Bueno, Carlos. Pero yo es que yo me tengo metido Carlos, bueno, así se llama mi hijo, pero claro. No, era Alejandro. Sí, señor.
Bueno, hay unas declaraciones de Arrieta en Televisión Española que vamos a rescatar. A ver si podemos hacerlo, compañeros. No hace mucho, en Televisión Española.
Sobre todo ver si son verídicas al 100%.
Claro, hay que ver en qué tono, cómo y de qué manera. Porque son unas declaraciones, yo estoy leyendo cuentas de Twitter y demás, que se manifiestan más o menos en el mismo sentido. Dice Arrieta que la UCI ha decidido meter tras coche a Roble y a Superman. Que iban a permitir el trascoche para meterles otra vez en el pelotón. Lo cual es un poco escandaloso,
es
claro.
Muy raro y no le encontraría el motivo, porque una caída es una circunstancia de carrera absolutamente igual que cualquier otra. Y a mí me ha sorprendido muchísimo cuando lo he leído, no lo sé.
Yo creo que se refiere a que no ha cortado los coches y que entonces
lo ha permitido. Vamos.
Sí, que ha permitido que entraran entre coches, exactamente.
Ya.
Algo que, salvo que haya cambiado también los últimos años, se permitía toda la vida. Vamos, que una caída tal cual no solían hacer la vista gorda. Algo que también que entiendo, y lo he dicho muchas veces en el Tour de Francia. Una cosa es que te quedas y tal y cual y meterte en los coches, y otra cosa es que tengas la gran mala suerte de tener una caída y que por lo menos no hagan la puñetera de cortar los coches. O sea, el ciclismo tiene que cambiar muchas cosas, pero no todo.
Pero el reglamento lo que dice claramente es que la caída se entiende como un incidente de carrera. Y lo voy a matizar muy mucho, y entonces no se efectúa lo que los franceses no hay que hacer, lo que los franceses denominan el bagage, es decir, detener los coches para evitar que los corredores puedan coger rebufo.
Y después
el ejemplo más claro es que cuando hay un abanico, sí que debe de hacerse el barrage para evitar que puedan beneficiarse quienes quedan cortados.
Es normal, ¿por qué? Porque un abanico lo que produce es la flaqueza o la mala posición de los corredores hace que se corte. Una caída es que te puede pillar, y yo lo veo lo más normal del mundo, que no te corten el pelotón. Es que es lo más... Se ha hecho así toda la vida. O sea, no vayamos a cambiar ahora mismo ni a inventar todo esto.
Démosle un poquito de las...
Sí, ahora está cortando por detrás porque está entrando un poco de viento lateral favorable. Ha cambiado el viento completamente ahora mismo.
Los ciclistas del Lekeuning Quick Step, ¿eh? En esta situación, en la de Guadalajara, los ciclistas como Tim de Cler, que es el motor del equipo de Lekeuning Quick Step para la persecución, para el control de pelotón, gozan, pero vamos.
Y lo que es increíble, vemos aquí detrás en la televisión cómo hay diferentes abanicos intentando luchar por meterse en el grupo principal. Y delante es verdad que están en el grupo dirigido un poco por los tres equipos más potentes de la Vuelta Ciclista a España, pero están incluso hablando entre ellos, ¿no? Están pasando de una manera no agresiva, quiero decir, simplemente bien colocados por lo que pudiera pasar. Y vemos que detrás la gente está sufriendo muchísimo.
Sí. Oye, el que tiene muchas caídas y tampoco es muy normal es Tony Martin, ¿eh? Está involucrado, siempre que hay alguna caída está involucrado. No sé si es porque lima demasiado, porque mete mucho el manillar, pero tampoco es normal que siempre esté por el suelo Tony Martin, ¿eh?
Tampoco era muy habitual en él el tema de control del pelotón. Era un ciclista que, hombre, sí, que podía formar parte de un tren, pero lo que era control del pelotón, primera fila, tampoco era su lugar más habitual, ¿no?
No, y este año yo creo que ha sido el ciclista que en grandes vueltas más tiempo ha comandado el pelotón. Creo que ha hecho una temporada muy buena. Acordaros de... Fue él al que le expulsaron en el Tour de Francia, ¿no?
Con Luke Rowe. Exacto. Sí, a los dos. Sí. Fue esa pelea ahí... desafortunada, luego se arrepintieron mucho, hicieron unas declaraciones muy buenas, por cierto, arrepintiéndose y dejando claro que fue un lance de carrera y, bueno, totalmente arrepentidos los dos.
Pues en cuanto tengamos esas declaraciones de Arrieta, compañeros en Madrid, yo tengo aquí el texto, pero quiero el tono.
Las vamos a tener de nada, Eri.
Sabíamos cómo era la bajada, estaba el puente y luego la zona de aire. Claro, lo tenían preparado porque venía esa recta que decía Pereiro. Era a la salida del puente, ¡fum!
Es el momento propicio porque es bajada, zona estrecha y aire. Es lo perfecto para montar un abanico.
Claro, pero ¿cómo
demuestras eso, Eri? Claro, es que ellos en ese momento no están tirando. Se produce la caída de Roglic y tiran. Eso es un indemostrable.
No es un indemostrable, porque es muy fácil que en un equipo de una empresa de comunicación como Movistar se haga a lo mejor un making of.
Ah, eso es verdad.
Y a lo mejor tienen grabada la reunión. Sí. No, a lo mejor.
Pero vuelvo a repetir. Cuando se caen, toda esta gente, porque cayeron mucho, no solo el líder, ¿iba tirando Movistar?
No. Yo
pues
creo
todo lo que
no.
suceda después, no. esa consecuencia de, o con consecuencia de.
Sí.
Porque tú qué te crees, que cuando vas en la carrera no sabes lo que está pasando detrás, sí, claro, no te informan, que lo sabes.
A ver luego lo que, no, si puede Quique, seguro que cogerá al bala si tiene oportunidad, pero yo le veía hacer gestos ahí cuando se paraba todo, cuando estaba Tim de Cler calmando, veía hacer gestos al bala con la cabeza negando, ¿no? No sé qué opinión tendrá y si a lo mejor le dijeron por emisora que estaban metiendo coche.
Se está acordando de aquella que decíais vosotros del Sky en el 2011.
Claro.
La diferencia, mira, me acaba de escribir alguien del equipo Sky de por aquel entonces, sí. y me escribe, claro, es que hay una diferencia muy grande, nosotros ya veníamos lanzados, ya veníamos tirando.
Esa es la clave de hoy, por eso yo decía, si la carrera está lanzada, entendible totalmente que Movistar siga tirando, pero entendible no, lo siguiente, si la carrera no está lanzada y arrancas una vez que sabes la caída, es donde yo creo que falta la etapa.
Tengo muchas ganas también de escuchar mensajes de los oyentes. ¿Qué ibas a decir, Alberto?
Sí, iba a decir que lo que dice Óscar está claro, es que a veces las caídas se pueden producir porque se pone tensión en el pelotón, se ponen delante y claro, se pueden producir por eso, entonces ¿cómo vas a parar?
Se corta el grupo, el pelotón. Y ojo, se corta el pelotón con unas 8 unidades en las que está el líder, creo.
No, es un sándwich. Y Nairo, que se quedó a medias otra vez. Este tío es muy listo, ¿eh?
Y Alejandro Nairo. No está delante, ¿eh? Alejandro no está. No.
¿Está arrancando ahora, puede ser?
¿Cómo se ha cortado? ¿Con qué pocos ciclistas,
A mí me gustaría, lo que pasa es que es difícil comprobarlo, pero
Va Roglic, está Rafa Almaica porque el bono
no es Roglic, no es Roglic, es un sándwich.
No, ah, no,
solo
no,
va Alejandro y Superman.
Alejandro cerrando, va y metido Luis León Sánchez, Maika con Polanski.
Cuidado, que esto puede ser.
Dale, Manoli Rojas, ponéis a tirar.
Y
Manoli
haciendo Rojas. Gestos de echadme un cable que os interesa Movistar.
Claro, eso es.
Y Manoli Rojas ahí.
Ahora sí que no está Roglic ahí, pues hay que darle gas.
Ahora hay que ir a muerte.
Es que es lo que yo quería deciros. En la caída se ha visto implicado prácticamente todo el Jumbo Visma. Creo que solamente uno de sus hombres ha marchado por delante, me ha parecido ver a mí, y me da la impresión de que Roglic ahora está bastante poco acompañado por su equipo. De hecho, entre las primeras posiciones no veo más que a uno.
Hay dos.
Y veo a otro más atrás, pero bastante más atrás.
No, y a mí lo que más me preocupa...
Mira, ha pasado Roglic en primera persona.
Y Nairo.
Entra Nairo, entra Jacobsen, entra De Clerc.
Pero ¿cómo puede Nairo iba adelante, Nairo? Nairo iba adelante y se quedó.
Pero ¿cómo puede entrar Nairo ahí detrás? Absolutamente incomprensible.
Bueno, porque no tiran por delante tampoco los otros.
Pero... A ver, vamos a hacer acopio de cómo está esto. En el grupo cabecero, tirando Zenek Stibar ahora mismo, con Superman López, Alejandro Valverde, Luis León Sánchez, José Joaquín Rojas, Rafa Almaica, a la rueda de dos de sus compañeros.
Está Nelson Oliveira también.
Y Manol Erviti, Tadej Pogačar.
Rojas.
Y se
Rojas.
Está abriendo hueco, ¿eh? Pues
claro.
Vamos,
se está
vamos
abriendo
ahí.
Hueco. No. Que es de 7 segundos ahora mismo.
Muy poquito.
Bueno, pero poca es distancia. Que atrás está tirando un hombre del Jumbo y adelante está interesado el Movistar, que está con tres hombres más Valverde, está el Astana con Luis León, está Pogačar, adelante tienen que pasar todos.
Es evidente que el Movistar sí que traía estudiada la etapa.
Sí, ¿eh? No, a ver, que nadie va a dudar una cosa. Arrieta y Lastra son dos de estos cabezones que se ponen toda la tarde estudiando la etapa. Cabezones no, profesionales. Sí. Preparando la etapa, tal. Encima, hoy me lo decía Rojas en la salida, le digo, ¿qué tal hoy? Y me dice, anda, que Pablito nos tiene una teoría hoy para hoy. Conoce perfectamente la zona, es zona de su entrenamiento
el
y demás.
El grupo cabecero se está ancheando, perdona Pereiro, nadie pasa, el Bora mira, a ver no. Vosotros, entra Rojas.
Claro, es que...
Tiene que entrar, hay que darle continuidad a esto.
Son pocos para liarla, ¿eh?
Ya, pero... Y detrás también, ¿quién va a tirar por detrás? Bueno, los equipos de los sprinters y el Jumbo Visma, que ha quedado muy mermado por la caída.
Quedan 30, sí. Quedan 30 kilómetros, hay una cabeza de carrera a la que apenas estamos prestando atención... Con 1.14 de avance sobre ese primer pequeño abaniquillo que hay por delante del grupo donde está el líder Primo Roglic, que le está tocando remar contracorriente durante toda la etapa. Creo que ya tenemos preparado en Madrid el audio de Arrieta, uno de los directores del Movistar, en el micrófono de Juan Carlos, supongo, en Televisión Española.
Pues se ha vivido como teníamos previsto, la bajada esa ya sabíamos que era así, estaba el puente y luego estaba la zona de aire. A nosotros la verdad es que muchas veces nos ha tocado sufrir eso, por ejemplo, con Alejandro nos ha tocado en Tour, nos ha tocado en Vuelta y nadie se ha preguntado por qué no se para a esperar, ¿no, Alejandro? Nosotros teníamos previsto así, las circunstancias de carrera, el día era un momento que se podía aprovechar, pero bueno, entendemos que la UCI ha dicho que iba a traer a todos a rueda de los coches. Bueno, si esto es ciclismo, si la UCI decide quién gana las carreras...
A ver.
De acuerdo, perfecto. Yo no comparto, ya está, he dicho a los corredores que se paren, pero otras veces nos ha corrido a nosotros y la UCI no ha tomado parte.
Uf. Yo, bueno. La palabra, entiendo, ¿no? Hay una orden de la UCI diciendo vamos a meter a Roglic en el pelotón.
Pero luego dice, la UCI ha decidido meter a los coches detrás.
Pero que no hay un comunicado ni una llamada de la UCI diciendo, oye, hay que parar delante, ¿no?
Sí, simplemente es una manera de quejarse, sí, exacto.
Han decidido no cortar los coches.
Eso es.
Hay una teoría que dice Harry, y es que ellos tienen claramente preparado eso, esa estrategia. Cuando pasan el puente, siguen adelante con la estrategia. No es que de repente digan, vamos a tirar. No, ya traíamos de antemano esto planificado. Entonces, oye, ¿anulamos la estrategia que tenemos? Sí, anularla porque ha habido una caída. No, ellos siguen adelante con la estrategia porque la caída la interpretan como que ha sido un lance de carrera y siguen adelante con el plan que traen establecido desde la línea de salida. O sea, es entendible lo que está diciendo Arrieta, sí, también. Sí. No sé si entendéis cómo él quiere interpretarlo. Claro, que es muy difícil, como decís, demostrar que esto ya venía planificado. Bueno, yo creo que él lo dice, claro. Sabíamos lo que iba a pasar después del puente, estrechamiento, viento. Entonces nosotros traemos esa estrategia y seguimos adelante con ella, pase lo que pase.
Yo no tengo duda de que está más que estudiado que eso era lo que iba a hacer. Eso no tengo
entrado,
ningún tipo de duda.
Hay que recordar, ha entrado el grupo de Roglic, se ha fulminado Iglesias el corte de 7 segundos.
Sí, pelotón agrupado, ahora es un corredor del Katusha que intenta la aventura en solitario, otra vez el equipo Bora al contraataque, así que bueno, sigue las hostilidades, pero Roglic ha salvado otro momento delicado.
Digo que, vamos... Fe total, y estoy segurísimo que esto era así, que lo tenían planificado así.
Seguro que sí.
Pero que la realidad es que en el momento que hay la caída, claro, no están los Movistar en la cabeza tirando. Tiran o se ponen a tirar en el lugar donde tenían previsto, donde ya había sucedido una caída. Y esto simplemente es verdad que a Alejandro le pasó esto, incluso siendo compañero mío o siendo yo compañero de él, le ha pasado esto. Yo lo único que digo, no digo es al Mayol de líder normalmente, normalmente por historia, toda la puñetera vida. Cuando se cae el líder, se pregunta cómo está, cómo no está, y se espera para que se incorpore al pelotón. Haya aire, truenos, tormentas o lo que sea, por historia. Otra cosa es que el reglamento o que el ciclismo esté cambiando hacia otro lado. Pero la historia, y si no, decirme una vez que se haya caído el líder. Sí, sin que la carrera estuviera lanzada, que no se haya esperado.
Es verdad.
Decirme una vez.
Es verdad.
Incluso pero... Alejandro Valverde, cuando se cayó una vez, creo que fue... camino no sé dónde, que estaba, yo creo que incluso estaba en Kel, no, en, estaba en que es de Paro, en Illas Balear, que se cayó en la Vuelta Ciclista España de salida, que se pegó un tortazo tremendo. Se le esperó porque iba mayor de oro de la Vuelta Ciclista España. Sí. En Kelme. Se le esperó.
Estoy de acuerdo contigo, Óscar, pero
yo lo que digo es que esperas al líder de la carrera.
Sí, 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 pero si lo que dice, si lo que dice el director de Arrieta, el director de Movistar, es verdad, pues sigue adelante. Si tú tienes
no te pares.
Claro, exacto, no te pares. No estaban recortando mucho, ¿eh? Estaban unos 55 segundos la referencia que dio Eric cuando paran. Entonces, no lo sé. Si tú tienes la conciencia tranquila y ya has decidido tirar para adelante, no te pares. Yo lo veo así.
Hombre, salvo que sea... Es que lo que no nos queda claro es si es orden de comisarios o es simplemente que han dado manga ancha para que se incorporen tres coches.
Ellos consideran, exacto, que los jueces UCI que están aquí no han cortado los coches, que es lo que consideran que deberían hacer.
Vaya tarde, noche, vamos a tener, siempre pasan cosas, sal, pimienta, picante, Tabasco, 19ª etapa de la Vuelta, vamos a entrar en los últimos 25 kilómetros, el grupo de 9, cabeza de carrera con David de la Cruz, no se nos olvide, maneja 1-0-3 con respecto al pelotón, que solo viene partido en dos, en el primer trozo viene la creme de la creme de la general.
Si algo tiene que salir bien...
La casualidad no existe, las cosas pasan y normalmente tienen una explicación.
Saldrá bien.
Tenemos que disfrutar de cada etapa y en el momento en el que se cierra, pues aceptar que se cierra una para abrir otra.
Esta semana, Desiré Vila y Santi Cañizares.
Y hay cosas que pasan extraordinarias y yo no creo que haya sido nada casualidad.
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes, a las 10 de la noche... Estreno en 13.
Después de los meses de verano, nuestro cabello necesita recuperarse de los efectos del cloro, del salitre y del sol. En El Corte Inglés contamos con los productos que necesitas a diario para que tú y tu familia empecéis septiembre cuidándolo de la manera más fácil. Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en la gama El Vive. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Huyen las mamás sin ningún control prenatal. Huyen los niños sin vacunas. Huyen sin documentos, lo cual...
Según la Organización de Estados Americanos, pronto llegaremos a 5 millones de venezolanos que han salido de su país. Uno de los mayores éxodos de la historia de la humanidad.
A la edad de 10 años es cuando los niños pasan más tiempo delante de una pantalla que haciendo actividad física. Claro.
Niños y jóvenes españoles que han pasado de no querer entrar en casa a no querer salir de casa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Solecillo, ¿cómo va ganando la partida aquí que aquí en Toledo?
Sí, me dice aquí un militar que anda por aquí custodiando este alcázar que dice, no va a llover. O sea que vamos, que las nubes se van por la acción del viento también, que sopla mucho aquí.
24 y medio para meta, 1:20 entre cabeza de carrera.
Cabañá, ¿no? Se va por ahí delante.
Y cabeza del pelotón, sí, se marcha Gemí Cabañá. Está rompiendo la intente de esos 9 ciclistas y nadie puede ir a por este tío que es... De los importantes, de los rodadores importantes de esta vuelta.
Ojito que se coge unos metros este fulano.
Mira cómo va, ahí. En la cuneta metido sobre la línea, sobre la raya blanca que separa del Arcén y una contrarreloj puede hacer ahora mismo.
He estado revisando las imágenes de cuando se produce la fusión de los grupos, cuando llega Roglic al grupo cabecero después de la caída. Y bueno, no he visto nada de mal rollo. Sí que he visto lo que comentaba antes en directo, que estaban charlando Marc Fraile y Alejandro Valverde, pero bueno, esto ya es interpretación, ¿eh? Pero Fraile no le daba mucho la cara a Valverde. Hay que ver si había mal rollo o no, porque Fraile y Valverde son uña y carne, como fueron los 8 ciclistas que lucharon por el jersey arcoiris el año pasado en Innsbruck.
Son buenos compañeros de selección, sí.
Y se habló incluso de que Omar igual podía acabar en Movistar, ¿o me lo invento yo?
Yo no lo había escuchado.
¿Sí? No, vale, sí. Era de la Cruz, de la Cruz. ¿Tú lo habías escuchado, Luis?
Sí, yo lo escuché también.
Yo es que creo que... Por eso. No, evidentemente, a ver, también te digo una cosa. Aquí puedes ser el mejor amigo del mundo, cuando hay abanicos hay mucha tensión. Incluso con tu mejor amigo puede tener roce y demás, porque repito, el otro día me comentaban que fue de locos los 200 y pico kilómetros camino de Guadalajara. Te puedo asegurar ya que me pelearía incluso yo con mi hermano Kike Iglesias, que nunca jamás nos hemos alzado la voz el uno al otro.
Sí. Pero lo que
no,
yo
no
creo...
No en esta presente edición de la Vuelta.
Lo que yo creo que está claro es que hoy Roglic no ha estado muy atento. Primero porque la caída se ha producido más o menos a la mitad del pelotón. Es verdad que había calma, pero le ha pillado a él y a los Movistar, ¿no? Y luego porque en el segundo abanico que se ha formado también le han cazado y han pasado delante 10-15 ciclistas, ya estaba advertido. Y es verdad que en una vuelta inmaculada que está haciendo el esloveno, hoy no está haciendo su mejor día.
Es normal pasar algún momento de apuro.
Sí, cuando te caes en un estrechamiento de un puente, como es el caso de hoy, aunque no quieras, te vas al suelo. O sea, sí. Si paras de 60 a 0 y no hay sitio por donde escapar, una de dos, o te tiras al río, que no hay agua, por cierto, que ese río estaba seco.
Era un puente con murete, tiene pinta de que alguien no ha visto el murete.
Bueno, sí, que hay un enganchón, te caes y se bloquea la carretera y todo lo que venga detrás se va a caer. O sea, eso no hay. El segundo sí que es verdad, que tienen que estar un poco más atento, porque si lo vuelven a pillar en un abanico sería la tercera vez que lo pillan en pelotas.
23 para meta, 1:29 de Rémi Cavagna, el francés del De Keuning Quick Step, cabeza de carrera. Esa es la diferencia de Rémi Cavagna con respecto al pelotón, donde están todos los que tienen que estar. Está sacándole Cavagna una brechita ya de 13 segundos o así a los otros 8 ciclistas que habían sido sus compañeros en la fuga que se conformó en el kilómetro 4.
Pues es posible. Sí, Luis, di.
No, iba a decir que una pena ahí justo cuando se ha producido ese corte, que no sé, que Rojas y Manol no entraran con fuerza con Luisle, con los hombres de Bora, ¿no? Aunque estaban cerca atrás, pero bueno, por lo menos Superman y Valverde viajaban ahí, interesaba a todos y no sé, les he visto muy duditativos, muy, no sé, mirando a un lado y a otro y bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? La verdad que me ha sorprendido.
Es que te has fijado, Luis, que Nairo había entrado en un primer momento y se estaba quedando y estaba hablando por la radio, Nairo, justo en el momento de hacerse el corte.
Pero...
Y yo no sé si es por eso, ¿no? Que se vieron delante. La verdad que es lo que yo estoy de acuerdo completamente con Luis. En el momento que tienes a Alejandro, que es para mí el único rival que tiene Real Roglic, si pasa cualquier cosa, no veo con la fortaleza suficiente tampoco a Superman como para poder meterle 3 minutos a Roglic si no pasa nada fuera normal. Y Nairo, en teoría, es el más débil del podium, creo yo.
Es que,
o sea, yo hubiera tirado a muerte.
Claro, es que ahí estabas jugando, Oscar, para ganar la vuelta. Para ganar la vuelta. Es muy difícil, pero estabas jugando para ganar la vuelta. Y tenías aliados, porque estaba Maika, estaba Pogacar. Tenías a la Astana de Superman López con compañeros. A mí me ha extrañado muchísimo las dudas que ha habido en ese corte, que todos tenían que estar interesados en ir para adelante y yo no sé por qué no se han entendido bien, pero...
Y es una oportunidad perdida porque ojalá que me equivoque en la previsión, pero mañana va a ser un día muy complicado para los ciclistas, para todos los que estamos trabajando con la Vuelta de Ciclistas mañana también, pero para los ciclistas mañana va a ser un día muy complicado.
Sí.
Dan lluvia, dan temperaturas bastante fresquitas.
Dan frío, dan frío para mañana en Gredos.
Y bajando puertos de 20 kilómetros, como puede ser Pedro Bernardo y demás.
No sé lo que dice tu ordenador, Araña, pero para mañana dan mucho frío. Y me decía una persona del ciclismo esta mañana ahí en Ávila: ay, qué mal lo va a pasar mañana Alejandro con estos kilos de menos que pesa, con el frío y la lluvia.
Pues, la previsión para mañana, vamos, en todos los sitios que yo he consultado, en todos habla exactamente de lo mismo: mucho viento, lluvia, frío, o sea, frío, temperaturas bajas, temperaturas 15, por debajo de los 20 grados centígrados, que quiere decir que con lluvia, evidentemente, sobre el cuerpo de un ciclista, con el viento, etcétera, etcétera, eso lo saben mejor que yo Pasamontes y Pere, va a ser todavía mucho más baja la temperatura.
A mí me dijo gente de la zona de allí, ¿cómo es? Hoyo de Espinar o algo así, ¿no? Que es donde
Hoyo de Pinares.
Hoyo de Pinares, que es donde empieza la subida real arriba a
la plataforma.
La plataforma. Dice, él dice, mañana no superan los 8 grados y lluvia en el momento que pasen ahí los corredores.
Claro, e imagínate en los descensos, Oscar, con el frío que...
A eso me refiero.
Después de la paliza que te pega subiendo, y yo conozco también bien esa zona porque tengo un amigo que vive por allí, y los descensos no son muy buenos, ¿eh? Lluvia, viento, frío, mañana puede ser un día muy peligroso y en el que más tiene que perder es Roglic, o sea que yo si fuera Roglic no dormiría muy tranquilo en la noche.
Ahí estaremos contarlo mañana en tiempo de juego. 20.700 para meta. Hago referencia en todo y paso, Pasamontes, Cabañá, cabeza de carrera, 8 perseguidores, 15 segundos, pelotón a 1.48, segundo pelotón a 2 minutos, es decir, el pelotón está a punto de engrosar del todo. Dale, pasa.
No, iba a decir que eso, que estás machacado, que vienes con una fatiga tremenda, bajo de defensas, no tienes nada ya en el cuerpo, y para terminar la vuelta un día como les espera mañana, va a ser muy complicado. Mira, el otro día cuando se quedaba Valverde en la cubilla, también desde el equipo hacían referencia a ese desfallecimiento, que además Oscar decía que podría haberle ocurrido a Valverde, a esos kilos de menos que tiene, ¿no? Ahora como está en una situación diferente, con 2,5 kilos menos, cualquier cosa que le ocurra al bala, pues pueden achacarlo a eso, ¿no? Si estuviera como siempre, pues sería pues un lance de carrera, le ha ocurrido, pero ahora con esos 2,5 kilos, si se queda por frío, si se queda en una etapa larga, pues todo el mundo va a achacar a esa pérdida de peso abismal que ha tenido.
Se mete a funcionar el Lotto Soudal en cabeza de pelotón porque es muy serio el intento de Remy Cabañá de reventar el sprint. Queda mucho. Es una crono para él de 20 kilómetros, 19.700, 1.50 para el francés
Eric.
De Keuning Quickstep.
Decía yo de Pinares, perdón, es Hoyos del Espino, y ahora mismo estoy consultando una de esas predicciones y en ninguno de los casos dan por encima de, a partir de las 12 del mediodía, en ninguno de los casos dan por encima de los 15 grados de temperatura. Siempre estamos en los 13, 14, 14.
Pues mañana iremos de largo con la versión larga de la ropa que nos ha dado la gente de Otto Bosley, el pantalón de torero.
Pantalón de belleza.
Sí, sí. 19 meta, mensajes, a ver qué dicen los oyentes, que nosotros estamos aquí dando nuestra opinión de esa situación de fair play, no fair play, y a lo mejor los oyentes tienen otro punto de vista. Que se aprenda de todo el mundo. Mensajes en Twitter, @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram somos @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp, Juanito,
677-580-461.
¿Estás seguro, Juanito?
Sí.
Repite.
677-580-461.
La radio redundancia. Alberto Marcos, buenas tardes.
Muy buenas, pues te puedes imaginar la que hay montada entre la gente. A unos les parece muy bien que Movistar se pusiera a tirar. Dice uno, si Rossi se cae, Márquez no para esperarle. El ciclismo es una competición, no un grupo de amigos, no entiendo esto. Pablo decía, muy bien Movistar, y José dice, ¿por qué todo el mundo se empeña en esperar? La caída es un lance de la carrera. En el lado contrario dice uno, menos mal que levantaron el pie. Juan dice, qué vergüenza lo de Movistar, no saben perder. Mariano, pienso que lo acertado hubiese sido no arrancar directamente. Y Santi decía, no me parece ético aprovecharse de una montonera para ganar la vuelta. De la controversia sobre la decisión de la UCI, dice uno, han adulterado la competición, dejando que Roglic y Superman se vuelvan a meter al grupo. Movistar estaba atento. Y Pedro dice, pase lo que pase, aquí no hay un día tranquilo en la vuelta. ¿Cómo me gusta esto?
Bueno, pues vamos, que la gente tiene la misma discusión que podemos tener aquí nosotros, porque no dejamos de ser una demoscopia nosotros.
Voy a simplemente opinar, ¿eh? Cuando Rossi y Márquez están en carrera, están en competición desde que abren el semáforo y se ponen verde. Si están en la vuelta de calentamiento, esperan a que se reincorpore Rossi o Smith, da igual. O sea, van a esperar de primero a último. Eso es lo único que estamos hablando nosotros. Si la carrera está lanzada, yo soy el primero que digo, no se espera, porque la carrera estaba lanzada. Otra cosa es que aproveches la caída para lanzar la carrera, aunque esté metida dentro de tu planificación. Es la única duda que yo tengo y la única justificación que puedo ver a una maniobra que pueda haber más o menos ética.
Por cierto, hablando de carreras lanzadas, si tenéis un momento cuando acabemos la transmisión, os ponéis un Twitter por ahí y veis cómo ha ganado Mathieu van der Poel
otra vez
la última etapa en el Tour de Gran Bretaña.
Y va a ganar la general, Quique, que acaba mañana. Y para mí es el favorito número uno absoluto para el Mundial de Yorkshire.
En el fútbol, por ejemplo, paran, ¿no? Cuando hay un jugador que se lleva un cabezazo y cae inconsciente, se para el partido.
Lo decide el árbitro.
Ahora.
Fíjate.
Ahora lo decide el árbitro.
Fijaros,
el balón fuera.
Que ahora lo decía el árbitro, pero estamos criticando que si la UCI, por ejemplo, decidiera incorporar a los corredores, estaría bien. No, no. Pues igual que estaría
claro, siempre. A ver, perdonad que apunte algo. En el fútbol no es que lo decida ahora el árbitro, es que siempre debería de haberlo decidido el árbitro. Eso quedaba a criterio del árbitro.
Bueno, pero cuando no lo decía el árbitro, eran los propios jugadores que interpretaban que no se podía atacar éticamente con un jugador en el suelo. Otra cosa, que hubo jugadores que daban desmayos antes de que hubiera una contra y que la FIFA en este caso dijo hay que cortar este rollo.
Pero depende, Pereiro, depende porque Mendilibar, por ejemplo, siempre avisaba al contrario, y supongo que lo sigue haciendo, que no va a parar el partido y no va a echar el balón fuera si hay algún jugador del contrario tumbado en el suelo. Entonces, eso ya es otra cuestión. Simplemente es apuntar eso.
Ha avisado, cosa, pero mira, el Celta está sin una Copa del Rey precisamente por no fair play del Betis en un saque de banda.
Pues ya está, es que es lo mismo.
Hemos abierto el cajón.
No, 16.400 para meta. Cabañá, cabeza de carrera. 1.31 para Cabañá con respecto al pelotón donde se está intentando emplear a fondo el equipo Lotto Soudal. Y en el pelotón, después de tanto dime, direte, discusiones que llegarán seguro hasta la noche, incluso hasta mañana, están todos. Está el líder Primo Roglic, está el segundo Alejandro Valverde, está Superman López, Tadej Pogačar, Nairo Alexander Quintana, Rafa Almaica. La gente que puede luchar hoy y sobre todo mañana por el podium de Madrid el domingo en esta edición 74 de la Vuelta Ciclista a España, de la Vuelta en COPE.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche en Telecinco.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si algo tiene que salir bien,
la casualidad no existe. Las cosas pasan y normalmente tienen una explicación.
Saldrá bien.
Tenemos que disfrutar de cada etapa y el momento en el que se cierra, pues aceptar que se cierra una para abrir otra.
Esta semana, Desiré Vila y Santi Cañizares.
Y ahí ven cosas que pasan extraordinarias y yo no creo que haya sido nada casualidad.
El lado bueno de las cosas con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche, estreno en 13.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
...14.800 para meta, hemos sobrepasado ya las 5 de la tarde... ...5:03, hora menos en Canarias, 19ª transmisión de la Vuelta en COPE... ...esta es la última ya que hacemos solitos, ya todo lo que pase nos pillará en tiempo de juego... ...ya nota uno un poco...
...qué tristeza,
tristeza, de melancolía...
...otro año más...
...está Remy Cabañá pasando por un cartel de la red de carreteras que pone Toledo 3... ...pero quedan 14.400 de etapa, 1.13 de Cabañá con respecto al pelotón, ¿le dais alguna opción?
Sí. Sí, y eso que tiene un repecho ahora que va para hacer esa circunvalación y volver otra vez a la parte más, creo que es sur, de Toledo. Hacen como una circunvalación de toda la ciudad y después entran prácticamente donde está el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo. Hacen los últimos 10 kilómetros ya callejeando por un sitio guapísimo, por el interior de la ciudad más antigua de Toledo, vamos, del casco antiguo.
Hay otra víctima de la caída, de la mítica caída ya del kilómetro 98, que va a dar mucho que hablar por ella misma y por lo que pasó en los siguientes kilómetros. Es el ciclista del Emiratos, Quique Iglesias, Marco Marcato. Otro retirado más.
Correcto.
Marco Marcato, ya somos 154.
Estaba también ahí, Eri, muy dañado en esa caída, Maximiliano Richese, que se le veía ahí con el culote totalmente roto y sentado en el muro. Imagino que habrá retomado la marcha, esperemos que esté bien.
Esta mañana me comentaba el médico de la carrera, el que fue a atender ayer a Gabriel Javier, voy a decirlo bien, Gabriel Xavier.
Ahora sí.
que el chaval intentó montar en bici a los 200 metros, o sea, aplomado, o sea, de que estaba mareado, que no podía continuar.
Pues no tiene ni un hueso roto.
No tiene nada. Simplemente como un poco de convención y un precaución corte, por el tema de la...
Laceraciones en el brazo y codo,
sí,
creo que es.
Sí. Y unos puntos.
Pues la señal la dejó para el arrastre.
No, no, nosotros ya estábamos en directo y te puedo decir que asustaba la caída, ¿eh?
He visto las imágenes y he visto la fotografía de la señal, y la señal, o sea, quedó total y absolutamente abollada. Yo no lo digo por la señal, no, no, lo digo porque parece imposible que dando de cabeza contra ella no le ocurriera nada.
También tengo una cosa, hay que dar aquí un mensaje a quien ponga las señales, que hay que fortalecerlas un poco más. Que si cae contra ella Tony Martin, entonces la plana contra el suelo, porque Gabriel Xavier está finísimo, finísimo, finísimo.
Sí,
como va Cabañá, qué zapatazos.
Madre yo mía. Creo que va a llegar,
800, cuidado con Cabañá.
Sí, sí, sí. Le han reducido muy poco, Eri. Tenía 1.35, 1.40. Cuando ha lanzado el ataque, le han quitado solo 25 segundos en 5 o 6 kilómetros. Es un rodador tremendo. Atrás no hay muchas fuerzas y yo creo que llega.
Yo también.
No.
Los 8 perseguidores están intentando hacer su crono por equipos. Además, un equipo serían con 8 integrantes: es decir, Dillier, Craddock, Almigal, Germay, O'Connor, Arndt, Stettina y David de la Cruz, el español de la fuga del día, pero no están consiguiendo recortarle absolutamente nada, y tampoco el pelotón grande.
Cabañá,
a 22 segundos en teoría vienen, según la última referencia de Radio Vuelta, el grupo perseguidor de 8 con respecto al hombre que es cabeza de carrera desde hace varios kilómetros ya, el francés del Decaunen, Rémi Cabañá.
Cabañá iba también el otro día en el abanico bueno en camino de Guadalajara,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Iban todos menos Richeze.
Que si gana hoy aquí otra vez el Decaunen, 4 o 5 etapas se han cuestado, sí, ¿no? Porque ha ganado el sprinter, ha ganado dos Gilbert. Sí. Esta sería la cuarta.
Vamos a ver, que queda tela, ¿eh? Queda mucha tela que cortar. Así que ha bajado un poquito, ha entregado 3 segundos en su ventaja Rémi Cabañá en la pancarta de 12 meta. Con respecto al pelotón, en cualquier momento se va a producir la fusión en cadena de la Vuelta en COPE con la tarde, para que todo el mundo sepa cómo va esta etapa de la Vuelta, las cosas que han pasado en esta 19ª etapa de la Vuelta, y para que todo el mundo sepa cómo se cuenta el ciclismo aquí en COPE. Quedan 11.800 Imperial Toledo, 1.10 de Cabañá con respecto al pelotón, 23 segundos de Cabañá con los 8 perseguidores ahora mismo.
Llega, yo creo que llega. Llega porque sí, detrás tiene que, una vez que pasan el kilómetro 10 a meta, ya se meten a callejear, hay mucha rotonda, curva, repecho para arriba, un poquito de bajada y tal. Ahí es muy complicado. Si ahora mismo no se ponen de acuerdo o por detrás hay alguno que tenga muchas fuerzas como para poder arrancar y recuperarle 15 segundos en esa arrancada y después intentar empalmar, yo creo que Cabañá va a celebrar aquí en el día de hoy una victoria increíble, vamos.
Adelantándose, como siempre, el equipo de comentaristas de la Vuelta en COPE, los mejores. A veces discuten, se quieren, como una familia, como una unidad familiar cualquiera, como una casa, unos compañeros, discutimos amigos.
Discutimos como cualquier manzanillo, o sea, no somos nada especial.
Madre mía, por ya cierto, verás, al final me va a quedar eso a mí, ya verás.
He estado buscando lo de manzanillo. ¿Y qué queréis que os diga? No hay nada que haga referencia a eso. Lo único que yo he visto es que es un arbolito de Sudamérica que tiene muy mala leche.
Manzanillo de playa, ¿eh? En serio. Es uno de los árboles más venenosos del mundo.
Exacto, que tiene muy mala leche.
Y este Menda y su querida pareja, un día en Costa Rica decimos, qué hambre, vamos a comer estas manzanitas que hay por aquí.
Joder, macho.
Nos empezó a quemar el esófago, todo por aquí, la garganta y demás. Le preguntamos a un tío de allí y nos dice, tío, al hospital rápidamente, que vais a palmar, que esto es lo más peligroso del mundo. Y lo buscamos en internet. Es
manzanillo.
El manzanillo de playa.
La lección de vida, no se puede comer cualquier cosa, lo primero que te venga. Suena la música, en menos de 30 segundos situamos carrera en la tarde de COPE, situamos la aventura de Cabañá para ganar esta antepenúltima etapa de la Vuelta.
Vuelta ciclista a España en COPE, Eri Frade.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de la tarde de COPE desde los pies del Alcázar de Toledo, donde hoy concluye la 19ª y antepenúltima etapa de la edición 74 de la Vuelta Ciclista a España. Tenemos a un ciclista que viene de la fuga, el francés del Decaunen, Rémi Cabañá, echándole un pulso a sus perseguidores, excompañeros de fuga, 23 segundos con ellos, y también al pelotón, que viene 1.06 con el líder Primo Roglic y el resto de favoritos. Pero ojo, que va a haber mucho debate. Hubo una caída en el pelotón, una montonera, a falta de 98 kilómetros. En ese momento el Movistar, que dice que lo tenía estudiado, se ha puesto en cabeza de pelotón a tirar.
Ha habido un minuto de brecha entre Valverde y Pogačar. Y el resto de la general con Roglic y Superman López como primeros espadas. Pero luego el Movistar levantó el pie. Ha dicho Arrieta que la UCI ha decidido meter a los ciclistas. A Roglic, al que venía atrás la Unión Ciclista Internacional, perdonando el abrigo de los coches. Mucha polémica va a haber. Quique Iglesias, a ver qué pasa en la meta dentro de 10 kilómetros.
Sí, a ver qué dice Valverde cuando llegue, que va directamente a la televisión. A ver qué dicen desde los coches de Movistar. Pero en definitiva, que la tarde puede ser larga. Roglic tiene otra vez la vuelta en su mano, pero lo está pasando mal, se lo están haciendo sufrir, ¿eh?
Será la cuarta victoria de un ciclista del De Koenig en esta vuelta. Parecen unos tíos hechos de termofibra. La termofibra es el revolucionario material de los perfiles de ventanas De Koenig. Super aislantes, hiper resistentes y 100% reciclables. Un material único, la termofibra, que solo vas a encontrar en los perfiles de puertas y ventanas De Koenig. La nueva dimensión del confort se llama termofibra de De Koenig. De Koenig, el equipo de los ganadores. A ver hasta dónde llega De Koenig con Cabañá en esta tarde de ciclismo en Toledo.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Y medio para Cabañá, un minuto de Cabañá con el pelotón. No se le acerca el grupo perseguidor de 8. Vaya pulsito que vamos a tener hoy de Cabañá con el pelotón. Después de todo, ha pasado el Lotto Soudal, lleva muy activo toda la jornada y pasa también el CCC, pero de momento se defiende por encima de la barrera psicológica del minuto. Pasa Montes Cabañá.
Sí, hay que tener muchísimo gas para estar haciendo lo que está haciendo. Con esos hombres atrás tirando, lo que decimos siempre también, es que él va al 110% y atrás van al 70%, van siempre guardando un poco por si cogieran, tener esas opciones de victoria, pero el hombre de Koenig tiene muchas posibilidades de llegar, ¿eh?
Esta es una de las exhibiciones que solo pueden hacer rodadores de clase, los Tony Martin, Cancellara y compañía, ¿eh? Y ahora que se va metiendo poco a poco en las calles de Toledo, yo creo que esto le favorece y es que va a ganar el francés, yo creo que va a ganar.
En Toledo estamos ya aquí, que con el pelotón de la vuelta, con Remy Cabañá siempre cabeza de carrera.
A punto de llegar, la megafonía como siempre a tope, banderas eslovenas por aquí y esta rampa que vista a 100 metros de la meta o a 75, que es donde estamos ahora, bueno, pues hace dura y puede ser un final bastante espectacular, ¿eh?
Nueva referencia de Radio Vuelta, 58 segundos para Remy Cabañá, que ya se quedó un poco con la miel en los labios en una etapa en la que intentó reventar el sprint. Un minuto la referencia del GPS de Radio Televisión Española. 7,5 kilómetros para Remy Cabañá, que negocia por el lado derecho una rotonda, giro ahora de izquierdas. 57 segundos, cómo se desploma poco a poco el crono, pero se supone, Pereiro, que el callejeo le viene bien a él.
Sí, no, es que por detrás estábamos viendo que el Lotto Soudal estaba tomando un poquito, y el CCC también, un poquito la mando del pelotón. No sé si es con la intención de intentar recoger la escapada, que para mí lo tiene imposible, o simplemente por llevar a sus corredores, a todo su equipo delante colocado y evitar esa rotonda, los látigos que hay que dejar de cada curva. Yo creo que Cabañá va a vencer aquí, lo dije hace 10 kilómetros y lo sigo.
La amenaza de Cabañá no es el grupo perseguidor, porque con ellos la brecha aumenta. 30 segundos, última referencia. La amenaza de Cabañá, lógicamente, por número, por potencia, por cartas que jugar aquí en un sprint más o menos masivo, es el pelotón, sin duda.
Y además hay otra cosa, les sacan de la ciudad en un momento determinado, ahora enseguida les van a sacar de la ciudad y les van a subir hacia la zona del parador nacional para luego volver a bajar, es decir, hay un rato que no callejean, ¿eh?
Está ahora mismo haciendo la salida de la ciudad, ahora va otra vez dirección de la ciudad, como dice el capitán, y va a buscar el parador, vuelve a bajar otro pelín y ya sube otra vez hasta aquí, hasta el Alcázar.
Y el último kilómetro es de patapún, ¿eh? Es para arriba.
Sí. Pero ya, bueno, yo creo
que no es un rampón de un garaje, pero
un minuto en 6 kilómetros, salvo que un Alejandro Valverde haga 5 kilómetros sprintando, yo creo que es imposible.
Sí, pues sí. A ver, la aventura de Cabañá, que nos gustan los valientes, claro que sí, la gente que se moja, como Pereiro, como Pasamontes, como Alberto, como el capitán Alañá, como Quique Iglesias, que casi siempre tiene que hacer la pregunta peliaguda, que no se atreven a hacer los demás.
Quique,
¿a que no sabéis?
Dime,
¿a que no sabéis
you are fear for today?
Bueno, a ver, la historia es que estamos aquí en el camión de televisión porque Alejandro va directamente allí, pero claro, si gana no tendremos acceso y es una meta un poco complicada, pero bueno, realmente que hay que preguntarle a Alejandro, porque claro, una cosa es lo que se haya vivido entre coches y otra cosa es lo que se vive en cabeza de pelotón, pinganillos y demás. No veo tan claro que Valverde esté muy al tanto de lo de la UCI, por ejemplo, ¿no?
No, lo que hay que hacer preguntar a Alejandro es que, oye, ¿ha pasado esto? ¿Os habéis puesto a tirar porque lo teníais preparado? ¿Cómo os ha visto desde dentro? Una cosa neutra para que no... Sí. Te eche la yugular.
Una caída de Alejandro. Es verdad que no iba líder en el Tour de Francia. Perdió media hora, ¿os acordáis?
Sí,
perfectamente,
sí,
me acuerdo. Sí. No sé si fue una caída o una avería, pero... fue una etapa de mucho viento y ahí quedaron enterrados. Estaba Jaime Arena en el coche.
Lo que pasa es que a todos, vuelvo a repetir, nos duele cuando nos toca. Yo creo que la única cosa que creo que todos deberíamos estar un poquito más de acuerdo con, es... si la carrera está lanzada o no está lanzada, lo único. O sea, a partir de ahí cada uno la ética la tiene como la tiene y cada uno decide como decide, que esto es respetable siempre. O sea, si Movistar lo hizo después de que haya la caída y ellos están tranquilos, pues olé, está dentro del reglamento que pueden hacerlo, pues perfecto. O sea, la ética llegará un momento que se acabe también, ¿eh?
Ahí se arrancan en el grupo perseguidor Niki Asard, el alemán que está cogiendo la rueda del que ha roto las hostilidades en el grupo perseguidor de 8 que viene a 33 segundos de Rémi Cabagna, que ha sido el ciclista de Education Fair Larson Craddock, el norteamericano. Pero atrás no hay ni orden ni concierto. Atrás, digo, justo detrás, en ese grupo de 8. Y atrás, pues más atrás todavía, en el pelotón intentan organizarse, pero se maneja todavía por encima de los 40 segundos Cabagna con respecto al pelotón, 47 segundos, última referencia de radio vuelta para el francés del De Keuning. 5 kilómetros.
28 segundos.
28 con el grupo perseguidor.
Sí, 28 con el grupo perseguidor, 55 con el pelotón.
Que este no le está recuperando prácticamente nada, le ha recuperado 3 segundos en 5 kilómetros.
No, 41 con el pelotón, referencia 41 con el pelotón, 26 con el octeto perseguidor.
Y si se muere en el último kilómetro, Cabañá...
Que es fastidiado,
No lo digo literal, o sea que ojalá que no.
Ojalá
que no.
Ya lo que nos queda ya.
Yo ahora con esta distancia me pondría a tirar atrás para Valverde.
Sí.
Yo lo tendría claro.
Y el que podría remachar aquí también. También es Gilbert, que es una llegada que a él le viene de maravilla.
Que fue el último en ganar en Toledo, por cierto. En una llegada de etapa de la Vuelta a España.
Pero de que hay tiene que estar quieto.
Sí, quieto, pero digo, con el hacha preparada por si le cazan, intentar remachar el trabajo de su compañero.
A
claro.
29 segundos, a 30 segundos, vienen ya Lawson Craddock, Niki Asard, y acaba de llegar también a ese ya terceto perseguidor, Bruno Armiguel, el francés del Groupama France de ayer. Son tres persiguiendo, 29 segundos con respecto a Rémi Cabagna, siempre Cabagna cabeza de carrera, 4.300 para el francés, a 42 segundos viene el pelotón.
Madre mía, este repecho le está arrancando un pelín, aún así es un contrarrelojista, es un chico que mueve muchísimo desarrollo, sabe regular y yo me imagino que está regulando.
Le quedan 300 metros de subida. A falta de 4 kilómetros empieza a bajar un poquitín antes.
Que va en la bici convencional, incluso va ahí agachado, metiendo la cabeza abajo al manillar. Lleva una postura que parece que va hasta en cabra.
Es el campeón de Francia contra el reloj, Cabagna.
Rémi Cabagna, que busca la pancarta de 4 metros. Esa pancarta que le va a permitir soltar piernas, tal y como ha recitado ya del libro de ruta el capitán Alañaje. Todo lo controla. 3.900 para él, 29 segundos para él con respecto a los 3 que vienen persiguiendo. Y ¿con cuánto viene con el pelotón? Con 30 segundos.
Muy poco.
Está el pelotón a punto de engullir ya a los 3 que vienen persiguiendo.
Es que mira
Niki Asard. Bruno Miguel hace lo que puede para mantenerse la rueda del norteamericano del equipo Rosa y Negro de Education First.
Tiene una imagen del pelotón porque podemos vivir un kilómetro brutal.
10 segundos del pelotón al tercero perseguidor, 39 segundos del pelotón con respecto a Cabagna, 3 kilómetros y medio para el francés.
¿Cómo va el pelotón? Vamos a ver una emoción tremenda en el último kilómetro.
Tiene 2 kilómetros y un poquito más de descenso. Después, a falta de 1 kilómetro 300 metros, hay 700 metros al 4%. Y según mis cálculos, los últimos 500 metros son casi al 8,5%.
Ya está cerrada la posibilidad de participar en el sorteo del Mayotte Cope Autobosley a través de Facebook. Y para no desvirtuar nada, hemos esperado hasta ahora. ¿Quién gana esto, Pereiro?
Cabagna.
Ay, poquito pequeñito de piñón. ¿Quién gana esto, Pasamontes?
Valverde.
Alberto Arauz.
Venga, me bajo del carro, Valverde.
Ay, amigo, ¿quién gana esto, capitán?
Valverde.
¿Quién gana esto, Iglesias?
Este chico, Remy Cabañá.
Cabañá, 30 segundos con respecto a los primeros perseguidores. 2,5 kilómetros para él, para Remy Cabañá. Yo digo que va a ganar Cabañá. ¿Quién va a ganar esto, Juanito?
Valverde.
¿Quién va a ganar esto, Javito?
Gilbert.
¿Quiénes son los favoritos a la victoria según los oyentes? ¿Por quién apuestan los oyentes, Alberto Marcos?
Hay tres favoritos, Cabañá, Valverde y Bennett.
Cabañá, Valverde y Bennett. San Bennett, el irlandés, entiendo yo.
No está Bennett esa apuesta, ¿eh?
Ya veremos. 2,200 para Remy Cabañá. 2,200 para Cabañá. 29 segundos con respecto a Miguel, Arn y Craddock. 39 segundos con respecto al pelotón para el francés del De Kooning, que se lo merece. Sí. Vaya si se lo merece.
Qué espectacular verlo encima de la bici.
Y qué bien le ha venido esta bajada, ¿eh? Que estaba sufriendo mucho en la subida al parador y esto le está viniendo de lujo.
Ahora cruza el Toledo y empieza a afrontar la carretera hacia arriba, hacia el Alcázar.
Sí. ¿Qué río pasa por Toledo?
El Tajo.
El Pisuerga, ¿no?
El Pisuerga, sí. Mississippi.
Ahora pasa por el puente y justo después del puente empieza la subida.
El pelotón a los tres que venían persiguiendo a Agmirel.
¿Quién tira atrás?
A Craddock y a Ard.
¿Quién está tirando
por
el
pelotón? Por detrás tira todo el mundo.
El tres.
1,600 para Cabañá. 28 segundos. Tiene que valerle.
Asómate, hería la ventana y ya verás qué cantidad de gente hay en esta subida.
Muchísima. Muchísima gente, incluso en la contrameta.
Brutal, porque han venido ahí, debían pasar los corredores por la parte de atrás del Alcázar y viene muchísima gente corriendo hacia aquí.
Pancarta continental, 1,5 kilómetros para Remy Cabañá, francés del De Kooning. 29 segundos de Cabañá con respecto al pelotón, que es lo que nos queda ya persiguiendo.
Hola.
En el pelotón no hay orden ni concierto, quieren lanzar a San Bennett, pero ¿dónde viene San Bennett? Que apenas le veo. El De Kooning simplemente va marcando por si hay que poner a Fabio Jakobsen en situación de poder pelear esta llegada. O a Philippe Gilbert. Último kilómetro, Remy Cabañá, 28 segundos, es cuesta arriba.
Oh,
se agarra,
no le va a dar,
pica, a ver si le da o no le da a Remy Cabañá, que no acaba de levantar las posaderas del sillín nunca.
26 segundos, 900 metros, todavía no es muy duro. Todavía yo creo que lo duro son 500 metros.
Vaya media de vatios debe llevar a este hombre los últimos kilómetros.
Se va
qué
muriendo,
potencia.
Se va muriendo.
Con el pedalear de Cabañá se podría iluminar todo Toledo con una dinamo. Pero atrás se está organizando la mundial. Desorganizadamente le están persiguiendo.
Y mira Gilbert que preparado ahí detrás.
Último kilómetro para el pelotón. 23 segundos para el pelotón con respecto a Remy Cabañá, que ya está metido dentro del último kilómetro porque ha pasado la bandera roja a la fragata de la Flanguche, que dirían en Francia. El último kilómetro para Remy Cabañá, pegadito a la muralla. Cabañá acostado al lado derecho para intentar estar un pelín más protegido del viento, que es muy duro.
Penúltima curva.
Le está indicando la policía municipal que tiene que hacer una herradura de derechas Remy Cabañá para entrar en la zona. Docking nada, docking suave. 3 horas 42.11 para Remy Cabañá. Encuentra el pelotón, referencia visual, va a ganar Cabañá.
Sí.
Vamos a ver si sí o si no.
Le queda lo más duro.
Venga, chaval, hombre,
el pelotón
que lo mereces.
Persiguiendo a Remy Cabañá con un desorden que puede ser suficiente.
Viene clavadísimo.
Viene muy clavado Cabañá y viene mirando por encima de su hombro izquierdo por primera vez desde que empezara esta aventura en solitario. La aventura la empezó en el kilómetro 4 metiéndose en la fuga. Remy Cabañá en la chicana de entrada, la gente golpeando las publicidades.
Ahora viene la parte dura,
va a meter en el pecho. Enseguida tendremos visualización directa de Remy Cabañá, 300 metros para él. A ver dónde viene el sprint. Lanzado. Detrás de Cabañá, que no ha levantado el culo.
Increíble.
Ha hecho toda la subida sentado sin despegar las posaderas.
Ya lo tenemos aquí. Lo tenemos
Cabañá
aquí.
200 metros.
Gana.
Te lo mereces, chaval. Vaya vuelta. Vaya etapa.
Qué final, más
vaya
bonito.
Vaya fuga. Sí. Vaya fuerza. Vaya rodador. Le quedan 150 metros a Cabañá. Creo que es suficiente.
Sí.
Última curva de izquierdas para
Cabañá. Se levanta ya por fin.
Aquí va a venir Cabañá. Hay que aplaudir a este tío y Toledo sabe
vamos,
de
vamos.
Esto.
¡Qué bestia!
¡Toledo sabe de esto! De aquí salió uno de los ciclistas más importantes de nuestra historia.
¡Por detrás!
Porque fue el primero. ¡Suficiente! ¡Cabañá lo celebra! ¡Sí! ¡Cabañá! ¡Remy Cabañá, vencedor de la etapa! El sprint por la medalla de chocolate. ¡Maldice su suerte! Lo gana el irlandés Sam Bennett del Boransgroe. Pero el vencedor del día, sin duda, Remy Cabañá, de los amigos de The Kooning Quick Step, que alcanzan su cuarta etapa en esta vuelta.
Es de Kooning entre los cuatro primeros.
Y quinto Valverde, ¿eh? Quinto Valverde.
Sí. Oye, terrible Bennett, haciendo segundo aquí arriba.
Sí. Ha demostrado en esta vuelta que sube, ¿eh? Óscar, acuérdate, en el repecho de Guadalajara, que es un tío que sube, solo le pudo ganar Gilbert.
Qué chapó, cómo ha ganado Cabañá. Qué alegría más grande, ¿eh? Qué alegría de que gane alguien así, que le echa un pulso al pelotón, a la escapada y a todo el mundo, a 30 de meta.
¿De cuánto ha sido el pulso de Cabañá? ¿30?
30 kilómetros más o menos. Sí.
Vaya crono que ha hecho. Bueno, vaya bueno. Crono.
La media de la etapa, 44 kilómetros, 336 metros.
¿Cómo está acabando Gilbert la Vuelta a España también, eh?
Hoy a descansar, decía Soler, ¿eh? Ayer. Hoy a descansar. Sí.
Bueno, el viento es lo que está haciendo que... por cierto, no sé qué opináis vosotros, pero espectacular la línea de meta que arriba, ¿eh?
Me ha maravillado. Sí. Con adoquín que se podía pedalear, con las revueltas, con las curvas, precioso el final.
Yo no entiendo cómo pueden hacer un croquis tan grande y colocar toda la infraestructura que trae la Vuelta en un sitio como este. Es que es brutal el final de hoy, precioso.
Diferente, oh, sin duda, al que ganó Gilbert hace ¿cuánto?
En 2011.
2011, muy diferente, igual de bonito, porque es que esta ciudad es bonita, la mires por donde mires, y para llegar hasta aquí hay que subir una cuesta, lo mires por donde lo mires. O sea,
Toledo y Cuenca para mí...
Pero esta es súper bonita, esta llegada ha sido súper bonita, sí señor. Un aplauso para la gente que ha pensado en esta llegada de la 19ª etapa de la Vuelta a España, que ha bautizado de grande a Rémi Cabañà, francés del De Koenig Quick-Step.
Vaya carrera que están haciendo estos de Koenig, ¿eh?
Sí,
vaya Vuelta a España.
Viniendo con la segunda fila, ¿eh, Luis? Que aquí faltaban casi todos los capos de los grandes nombres. Venían Gilbert y Jakobsen y están haciendo una vuelta impresionante.
Vamos a ir con la transmisión hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. La última transmisión a través de COPE más de la Vuelta en COPE, lo de mañana y lo de pasado, claro que lo contamos también y lo vamos a hacer ya metiditos en el tiempo de juego con el fútbol, con el baloncesto. ¡Qué alegría! Está Miss Elena, el jefe de la meta de Unipublic, conduciendo a Alejandro Valverde ahora mismo, cerquita de la línea de llegada hacia el camión de Televisión Española que está ahí acostado en nuestra misma perpendicular. Por ahí tiene que estar llegando Alejandro Valverde ya al camión de Televisión Española.
¿Hoy? No, pues pasa de largo y no va a atender a la televisión.
Vaya,
vaya, vaya, vaya. Pues vamos a ver quién cuenta cosas de lo que se ha vivido ahí en el pelotón hoy. A lo mejor es que precisamente no se quiere, claro, no se quiere hablar.
Hay un incendio
en una casa.
Sí. Sí.
Pero bueno. Vamos a escuchar a Luis León Sánchez, que también ha estado en el ajo de todo lo que ha sucedido.
¿Cómo?
Que nos puedes explicar lo que ha sucedido cuando la caída de Rolly López.
Bueno, en la salida de un pueblo, en una curva que estaba todo mojado, se ve que había algo de aceite. Iban cayendo todos como fichas de dominó. Había muchísima gente, incluso gente que estaba bastante jodida, incluso el médico de la carrera pidiendo la UBI móvil y un equipo arrancando por delante.
¿Les han quejado?
¿Qué estás diciendo?
Una cosa, arrancando por delante Movistar, evidentemente, que luego ha dicho que ha sido la UCI la que ha hecho que se reagrupara Roglic.
No sé. Yo te voy a decir la verdad, yo he ido a Alejandro a decirle qué había pasado y me ha dicho que se lo habían dicho desde el equipo.
¿Qué opinión tienes de todo lo que ha pasado? Porque ha habido mucho caos, mucha gente criticando ambas posturas.
Bueno, lo mejor es irse al hotel, pensar en frío y luego ya decir cada uno lo que opina.
O sea, Luis, no ha sido una decisión de los corredores, sino del equipo.
No. Yo ya te digo que tengo muy buena relación con casi todos ellos. Son incluso compañeros de entrenamiento y le he dicho que había pasado y no ha dicho que órdenes de la emisora.
Venga, gracias. Lío, al canto.
Bueno, pero pueden ser órdenes de la emisora porque era el aviso de lo que tenían previsto del autobús.
No, órdenes de la emisora de que tiraran para adelante.
En general. Por cierto, que su hermano Pedro León estaba muy enfadado en Twitter con la maniobra de Movistar y ha tenido que borrar el tuit y nada, ahora ha puesto que lo borra porque se le ha interpretado como hermano de Luisle y no como deportista y aficionado al ciclismo, pero que mantiene
muy
su teoría.
Muy aficionado al ciclismo, sí, por señor. Cierto.
Mucho.
Pero bueno, que aparte también es hermano de Luis León Sánchez.
Bueno, pero eso
es una cosa
eso no puede cambiar.
Con la que tiene que convivir. Bueno, pues...
Vaya.
Sí, ¿quién pide paso?
Capitán.
Valverde, que ha sido quinto, les ha metido, es muy poquito, las cosas como son, 3 segundos a Roglic, otro tanto a Pogacar y lo mismo a Miguel Ángel López.
Bueno, como una bonificación.
Con lo cual, la general queda con Valverde segundo a 2.47, Nairo tercero a 3.31, cuarto, Superman López a 4.17, quinto, Pogacar a 4.49, sexto, Maika a 7.46, séptimo, Kelderman a 9.46, octavo, Carl Fredrik Hagen a 11.50.
Pues ahí están los datos de esta 19ª etapa en la que han pasado cosas, se han generado muchos debates
que van a llegar hasta el hotel, hasta el frío de la bajada de pulsaciones. Llegan más ciclistas ahora del Movistar a la línea de meta. Veo a Imanol Erbiti, a Oliveira, que acaban de arribar aquí a esta meta, a los pies del Alcázar de Toledo. Pereiro, di lo que quieras, que te tienes que marchar a protocolear un poquito.
No es porque sea un cotilla, pero me encantará escuchar muchas relaciones y muchas conversaciones con respecto a lo vivido hoy, porque la verdad que me gustaría aclararlo, ¿no? Que, o por lo menos saber qué ha pasado realmente. Chao.
Muy rápido. Intentar preguntar a Imanol Erbiti, que ahora se está refrescando. Imanol, bueno, oye, después de la caída de Roglic, habéis tirado, ha habido un poco de polémica al respecto.
Bueno, no sé, no me he enterado. Yo también me he caído, me he pegado un buen golpe y yo iba por detrás. Pero bueno, creo que más que tirar es que era la zona de los abanicos, ¿eh? Yo no, o sea, ya te digo, yo estaba atrás. De hecho, me ha cogido Roglic enseguida.
Es decir, que no os habéis intentado aprovechar de una caída, sino que ya estaba previsto que allí estuvierais delante.
Yo he intentado ver cómo estaba. Tenía la bici rota, la zapatilla ya ves que la tengo con cinta aislante y bastante tenía yo con ir tirando para adelante.
Manoli, ¿cómo ha sido? ¿Has mandado parar precisamente la UCI?
Pues igual él entre los coches, además, que yo venía en una vorágine ahí con la zapatilla rota, con todo cortado. Yo no controlo, es que no sé qué deciros, no controlo la situación bien.
Manoli, ¿a ti qué te parecería que hubiera hecho eso la UCI para que hubieras llegado los otros por detrás?
Bah, no lo sé. No.
Venga, vale, gracias.
No puede aportar nada. No. Imanol Erbiti, si iba ahí atrás, no puede aportar nada. Hombre, emisora tendría, seguramente, pero entre que no puede aportar mucho por la posición en la que estaba y que es listo, porque sí, ya tiene unos tiros pegados, pues así estamos. Pero bueno,
de todos modos,
bueno.
Eri, perdón. No sé, sinceramente, y que me disculpen los compañeros, no sé a qué viene preguntar si es que la UCI ha mandado esto. Yo creo que nosotros particularmente lo hemos explicado muy bien. Preguntar lo otro, ¿qué quieres que te diga? Me da la impresión de que es querer meter el dedo en el ojo, con la UCI. Vamos, la UCI ni el jurado técnico ha podido dar ninguna orden en ese sentido. Ninguna. Lo único, como ha dicho Óscar y como yo he explicado antes, es que el reglamento prevé que como incidente de carrera no deben de cortarse los coches, punto. Porque están atendiendo a los corredores, no hay otra cosa.
Sí, sí. Perfectamente explicado.
Vaya.
Sí. Guau, vaya calambre, me acaba de dar el camión.
¿Estás bien? Ha sido mi electricidad.
Eli, es la primera vez en la vuelta que Alejandro se da la vuelta y se marcha al hotel teniendo el compromiso que tenía de pararse para la televisión española,
Igual eso tiene su explicación en lo que decía Luis, que ha visto que cuando le mandan parar desde la emisora ha hecho unos gestos negando con la cabeza, a lo mejor no le ha gustado y prefiere hoy no hacer declaraciones para no meterse en ningún charco, no lo sé.
La actitud, mucha gente esperando la bajada de pulsaciones.
Sí, la actitud de Imanol era esa, claro, Eri. La actitud de Imanol, aparte de que es cierto que estaría metido en la vorágine de la caída y demás, también yo creo que como corredor veterano y como tú has dicho, no quería mojarse, quería irse al hotel y no decir más palabras de la cuenta.
Ya sabes, Eri, que estamos muy calientes ahí cuando llegamos, ¿eh?
Veo a Carretero también, que llega a la altura de Escámez. Hay más ciclistas del trabajo de Movistar que están llegando aquí a la línea de meta de Toledo.
Yo me he ido de la meta, voy a intentar llegar a la zona de los coches.
Vale, perfecto, que también es muy interesante lo que puedan decir. Está por aquí Jorge Arcas, que ha estado trabajando también en esa zona alta del pelotón cuando vino cortado. Bueno, pues le damos un minutito aquí, Iglesias, para que llegue a esa zona. Confirmamos sonido y a ver si podemos arrojar un poquito más de luz de todo lo que ha pasado, la caída, el arranque del Movistar, que se pone por delante justo en el momento de la caída. ¿Lo tenían preparado? ¿No lo tenían preparado? ¿Qué quiso decir Arrieta con esto de que la UCI ha metido a Roglic en carrera? Lo contamos todo enseguida desde Toledo.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el chuletón de vacuno por 10,50 € el kilo y un 20% de descuento en todas las piezas de jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Solo hasta el 15 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es deporte, es emoción.
¡Balón arriba, lo puso!
Es diversión.
Hay que reírse, ¿eh?
Es tiempo de juego. Y este viernes es más fútbol.
A ver todos.
Desde las 9, Mallorca Athletic Club de Bilbao. Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué remate lo tomo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope.
De Toledo estamos en el posetapa de la 19ª de feria de la edición 74 de la Vuelta a España, que ha ganado en solitario Remi Cabañá, coronando la escapada del día, manteniendo un pulso de 30 kilómetros con perseguidores y con el pelotón que no ha sabido, no ha podido restañar el hueco de asfalto de este francés del de Kevin Quick Step. Ha entrado por delante de Sam Bennett, que ha ganado en sprint por la segunda plaza, a otro de Koenig, Zdenek Stibar. Cuarto, Philippe Gilbert, otro de Koenig, Quick Step. Ha entrado quinto a rueda de Gilbert, Alejandro Valverde, que como ha reseñado, siempre habilidoso en este tipo de historias, el capitán Alañá. Valverde le ha recortado, o le ha metido, según el caso, 3 segundos a Primo Roglic, a Superman López, a Tadej Pogačar y a Rafa Almeida, que son los hombres que le vienen acompañando en el top 5 de esta edición 74 de la Vuelta Ciclista de España, la Vuelta en COPE, que hoy vive su última transmisión a través de las emisoras COPE Más, porque ya todo lo que tenga que pasar va a pasar durante el fin de semana apasionante, seguro, siempre, y de emoción y de risas en el tiempo de juego. Situación, Iglesias.
De regreso a la zona donde estás tú. Perfecto. En busca de alguien que pueda aportar un poco más de luz al tema. Así que nada, luego te cuento a ver si veo a alguien aquí que me pueda explicar cosas.
Mensajes de los oyentes. ¿Quién ha ganado el maillot COPE Otto Bosley de esta antepenúltima etapa de la Vuelta, Alberto Marcos?
Lo ha ganado Diego RGV, que ese es el nombre que tiene en Facebook, que es un chico de Burgos. Y los oyentes siguen a vueltas con el tema del fair play, te puedes imaginar. Dice uno, me parece ridículo esto, si te caes, eso es mala suerte. Otro dice, parece que el ciclismo no puede haber picaresca y equipos que quieran competir, al igual que no veo lógico que el último día de carrera sea un paseo, esto es un deporte de élite. Alfredo dice, la decisión de Movistar puede ser criticable o no, pero lo de la UCI es lamentable y vergonzoso. Oscar dice, la UCI se ha cargado el ciclismo, vaya vergüenza. Otro dice, la UCI amañando la carrera, los corredores haciendo declaraciones ridículas para no decir nada, menudo circo. Y el último dice, visto lo visto, prefiero una etapa llana que parece de transición antes que una de montaña como la de mañana. Madre mía, aquí pasan más cosas que en ningún sitio.
Bueno, lo de la UCI, a ver, hay que ver. Eso de la UCI, habría que saber exactamente si ha habido mensaje o no ha habido mensaje.
A mí me ha sonado más, Eria, que simplemente le ha molestado que no mandaran parar los coches y ha aludido a un mensaje de la UCI, pero dentro de un calentón que tenía, yo no sé.
Sí, esto como cuando dices, el árbitro ha querido que ganase el partido qué equipo porque le has pitado las faltitas y el penalti, no sé qué.
Exactamente, yo lo interpreto así.
En este caso, por ausencia de aplicación de la norma, más que por aplicación de la norma.
Eso es. Vale. Y luego otro detalle, yo no sé si el capitán tiene los datos, pero esta edición yo la voy a recordar como la edición de las fugas, en las que más fugas han llegado, que normalmente siempre hablamos de la tiranía del pelotón que siempre aborta casi todos los intentos. Y a lo mejor no es la que más, pero hemos visto una cantidad de aventureros que han podido llegar a la meta y eso yo creo que a los aficionados al ciclismo nos alegra mucho.
No tengo el dato, pero yo estaría por apostar también, así a ojo de buen cubero, que sí, que es la vuelta con más fugas llegando a meta. Porque yo estoy viendo ahora, pues...
Mira, está Omar Fraile, dos etapas, todas. Perdona, está Omar Fraile llegando a la línea de meta, se va a dar la vuelta. Omar Fraile era de los más calientes después de que se rehizo el pelotón con Roglic y con Superman López.
Yo me he venido al podio, estoy lejos ya otra vez. Sí.
Bueno, no está por la labor, de hecho se va. De hecho, se va Omar Fraile. Es que no... Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra en el futuro, en el ciclismo. Porque es un deporte, pasamontes, tú lo sabes, de mucho recuerdo hoy por ti, mañana por mí, de mucha cuenta pendiente. Y es un deporte que reordena sus fuerzas, reequilibra sus fuerzas cada día, varias veces incluso.
Sí, pero aparte, fíjate, lo que decía Óscar de la historia y demás, es que ni los propios ciclistas de la etapa de hoy van a estar de acuerdo en lo que ha ocurrido hoy. Unos tendrán una opinión, otros van a tener otra. Es muy complicado, al final sí que hay un código ético interno y demás, pero mira, el otro día hablaba con Juan Magarate también lo de parar a hacer tus necesidades, a orinar, pues para que se calme todo, para que la fuga se vaya adelante, ¿no? Pues a mí me comentaba Juanma que si tú no estás de acuerdo con la situación de carrera en ese momento, por mucho que el líder haga el amago de parar a hacer sus necesidades y calmar un poco la carrera, tú le informas al líder y dices, oye, nosotros vamos a seguir atacando, no pares porque nuestra carrera no está hecha todavía, nosotros no nos conformamos con esa fuga, ¿no? Entonces, aquí cada uno tiene sus propios intereses y cada uno pelea por lo suyo. Una caída no gusta a nadie, no. A mí no, yo no quiero ver ni a Richese, ni a Roglic, ni a cualquier corredor ahí tirado, ¿no? A mí me llega por gente cercana a Movistar que ellos tenían dos puntos clave hoy para liarla en el pelotón, para intentar
cortar juntillas,
¿eh? Sí, y una de ellas era esta, una de ellas era libro de ruta, estrechamiento. Pablo Lastras ha ganado la Vuelta a Toledo hace años, sabía que se pasaba por ahí y estaba ordenado pues estar muy atentos a ese estrechamiento, colocados lo más adelante posible y abrir gas después porque entraba una zona peligrosa de viento, ¿no? Entonces, bueno,
me cuentan que siguieron adelante. Va camino de ver a los comisarios José Luis Arrieta, ¿no? Supongo que para aclarar todo lo que está sucediendo.
Claro. Para pedir disculpas.
Yo creo, Luis, que es que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Esto forma parte de la sal y pimienta del ciclismo. Ha ocurrido siempre. Yo me acuerdo, no sé si recordáis, en aquel Tour de Francia en el que Contador le arranca a Andy Schleck cuando a este se le atranca la cadena. Y es que estos debates han existido siempre, forman parte de este deporte y no pasa nada. Nadie tiene la verdad absoluta de la moral y de la ética, entonces cada uno tiene su punto de vista y sus razones. De Movistar hay que creerse lo que cuenta Arrieta, que tenían preparado cambiar el ritmo del pelotón ahí. También hay que... Pereiro también tiene su parte de razón, en que históricamente se ha solido respetar al líder, y estos son debates que están bien, que dan chicha al ciclismo y no pasa nada. O sea, no hay que ponerse tampoco tremendistas, no. Creo yo.
Sí, al final
no, para nada. Participamos de ello como un show.
Claro.
Diversidad de opiniones, y es lo que os digo. Imaginaos que ni los propios ciclistas que están ahí van a estar de acuerdo hoy. Muchos. Entonces, o sea, fijaros, nosotros al final, desde aquí opinamos. Yo he sido ciclista, pero en muchas ocasiones, cuando la piedra nos la lanzaban a nosotros, pues estábamos enfadados, y cuando la lanzábamos nosotros, pues estábamos contentos. Entonces, es que es una cuestión de que tampoco sabes muy bien a veces cuándo actuar. Al final hay unas órdenes de equipo, el equipo tampoco sabe muy bien qué hacer. Ahora hoy en día, las redes sociales son una herramienta en la que en un momento determinado puedes estar viendo cómo se está comportando el público ante tu acción. Hay marcas detrás, o sea, hay un montón de circunstancias que van mucho más allá de eso.
Acabo de ver una fotografía que siempre nos pasan unas cuantas fotos a través de WhatsApp, del grupo de WhatsApp de la Vuelta a España, que viene firmada por Fotogómez Sport, el Pelu 8, que va en carrera. Por cierto, muy recomendable en su cuenta de Twitter un pequeño resumen de un minuto que ha hecho la Vuelta a España de cómo se maneja el fotógrafo oficial de la Vuelta por carrera, que es una pasada. Sí. Y ha pasado una foto que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que es de Tony Martin, que tiene toda la órbita del ojo derecho lacerada. No sé si... No parece que esté hundido o no, pero tiene un golpetazo en todo el arco del ojo, en la ceja, en la parte central de la ceja. Brutal. Está consciente, se le ve que está consciente, que está sentado, pero todo el golpe de Tony Martin viene en el lado derecho de su cuerpo. Ojo derecho, pómulo derecho, brazo derecho, pantorrilla derecha, rodilla derecha. Aparte de que se le ve que tiene otras heridas que son de antes. Efectivamente, seguramente por lo que venía diciendo Pasamonte, de que es un ciclista que en esta reconfiguración que ha sufrido en los últimos años a controlador aéreo, pues está teniendo problemas para manejarse en la zona alta del pelotón.
Sí, la verdad que muchas caídas. Fijas, hablan también que él estaba involucrado de una manera muy directa en la que mandó para casa a Rigo, a Hugh Carthy y a Nicolas Roach. Sí. Bueno, se cae a menudo. son corredores que tienen que estar ahí adelante, guardando la posición, tienen que estar en muchas ocasiones manteniendo su lugar, su sitio, protegiendo a su líder, y eso pues hace que tienes que ser un corredor hábil, ¿no? Tienes que ser un corredor que sepas ir hombro con hombro, codo con codo, y bueno, Tony es de los que más está cayendo últimamente, y yo ya recuerdo cuando corría en Quick Step que se caía, que tenía caídas de manera habitual, ¿no? Es un ciclista, digamos, de los que más suelo toca a lo largo del año.
Está claro, Luis, que yo creo que es que hay corredores que se caen más, es evidente. Acordaros en este Tour de Francia, cuando Indurain dijo que si Landa se caía tanto, por algo tenía que ser. Es que en parte puede que tenga razón, porque hay ciclistas que no se caían nunca. El propio Miguel Indurain, es que yo le recuerdo que se cayó poquísimo durante su carrera. Lance Armstrong era un corredor muy, muy habilidoso también, y eso es un don. Ese es un don que tienen algunos ciclistas y que también hay que valorarlo y que está en su haber, está claro.
Y aquí está intentando hacer maniobras para moverse la ambulancia de carrera de la Vuelta, que seguramente ha tenido trabajo con Marcato, con Tony Martin y con Richeze, pero Richeze ha debido llegar a meta.
Sí,
con
todo el paso han llegado todos, 154.
Bueno. La caída es bastante, estaba viendo unas imágenes en televisión, la caída no es adelante, la caída no. Es de la mitad, casi atrás, ¿eh?
Claro, por eso ahí también entra otro elemento, Luis.
Colocación.
Claro, colocación.
Si es arriba, le pilla Valverde también.
Eso es
evidente.
Eso.
No puede ser que pilla dos sí y a dos no.
Claro, los Movistar han pasado. Entonces, es que hay tantos condicionantes que entran en juego. También el que está delante jugándose un poco más el tipo que el que está detrás también a veces tiene ciertos beneficios. Con lo cual...
pero no compro ahora la comparativa con lo de la avería de Contador y de Andrés Lez, porque en el tema de la avería entra un componente que es un mecánico. Mecánico que a ti te ha preparado la bici bien, que tú has sabido manejar bien el material que te ha preparado tu mecánico, que hay un mercado de mecánicos, que los mecánicos también tienen su presión. Es otra historia muy diferente una avería mecánica a una caída que afecta al líder y al cuarto en la general.
Sí, yo me refería a un debate ético. Evidentemente no son comparables, no tienen nada que ver, pero que esto ha ocurrido siempre en el ciclismo, yo creo, y que no está mal que ocurra. O sea, que no está mal que todo lo que sea hablar de deporte, de estrategia, de ética, está bien. Y en el ciclismo últimamente hablamos mucho de esto y yo creo que es una buena noticia.
¿Me das dos minutos, Quique?
Sí, todo lo que quieras.
Son las 5:46, hora menos en Canarias. Desconexión para la red de emisoras COPE más hasta las 6. La Vuelta en COPE.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
En la tarde del sábado, tres enormes aventuras quedarán al alcance de tu mando. Lady Halcón.
Jamás rozan sus carnes.
La historia interminable.
¿De qué trata ese libro?
Y Dragonhead.
Que hasta en la oscuridad se vislumbra la luz.
Tres de aventuras. El sábado por la tarde, en 13.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Pues con lo de hoy todavía abierto, hay que empezar a mirar también a mañana, que es el último día, en realidad a efectos competitivos en esta vuelta, el último día para intentar voltear la situación. Mira, aquí está Marrichece, estamos viendo a Marrichece, que era el que venía en la ambulancia, viene acompañado por uno de los sanitarios de la vuelta, con varias vendas en la rodilla, dándole la vuelta por la corva, prácticamente con una nalga al descubierto, la nalga derecha, tras la caída. Bastante bien está, para haberle visto como le habíamos visto. Ahí está Richeze a punto de subirse tras cruzar la línea de meta, como decía el capitán Alaña, sentado en un murete, a punto de subirse a la ambulancia, justo enfrente de la cabina de transmisiones de la cadena COPE. Poco a poco mirando a mañana, capitán Alaña, la fiesta final, se entiende, la última oportunidad para que esto cambie y no sea un Roglic Valverde, ya veremos quién.
Antes de nada, una cosa. Al final, los jueces han anulado esos 3 segundos de diferencia con Valverde. La clasificación general queda, por lo tanto, como estaba. Valverde segundo a 2.50, Nairo a 3.31, Superman López a 4.17, Pogacar quinto a 4.49.
Acabo y de mañana ver la caída grabada espectacularmente por alguien que estaba ahí en la cuneta. Me la enseña Rafa Díaz Justo, que es de aquí, y que hoy, bueno, pues vive una etapa especial para él, que fuera corredor. Y el primero que origina la caída es un corredor que está en tercera posición del pelotón.
Anda.
Y en ese momento no estaba tirando el equipo Movistar. Creo que es un Astana o un Bora el que cae.
Yo creo que dentro de lo que cabe hemos ido contando las cosas bastante bien. Pero bueno, no seré yo el que vanaglorie aquí al equipo, que ya sabéis lo que os quiero y lo que os admiro y por qué estáis aquí. La etapa de mañana, capitán, gracias por el detalle, Quique.
190 kilómetros y medio entre Arenas de San Pedro y la plataforma de Gredos. 4.535 metros de desnivel, la segunda de mayor desnivel de toda la vuelta. Si esto no es un fin de fiesta, que venga Dios y lo vea. Puerto de Pedro Bernardo de primera categoría, kilómetro 34, Serranillos de segunda, kilómetro 45 y medio, Navatalgordo, cuidadito con este. Kilómetro 69 y medio de carrera de segunda categoría. El puerto de Chía, muy cortito, pero con un final tremendamente duro, en el kilómetro 119 de tercera categoría. La Peña Negra de primera categoría a 34 de la línea de llegada y la subida a la plataforma de Gredos para rematar esa etapa segunda con mayor desnivel de toda la Vuelta a España 2019.
No puedo quitar la vista de Richeza ahí sentadito detrás de la ambulancia y tiene tiempo hasta para sonreír, con todo lo que lleva encima. Ahí está con los sanitarios de Servial, a punto de subir. Sube ahora Max Richeze, el campeón de Argentina, a la ambulancia, supongo que para practicarle alguna cura, y no sé si en la ambulancia pueden hacerle pruebas, supongo que no, que son las pruebas radiológicas o de vídeo, tendrán que ser ya en un centro hospitalario de referencia aquí en la zona de Toledo. ¿Qué esperáis mañana, Alberto?
Pues yo espero una etapa muy complicada para Primo Roglic, que es el más fuerte, pero si yo estuviera en su posición no estaría muy tranquilo, no solo por las subidas, que son relativamente duras, hay muchos metros de desnivel, como acaba de decir el capitán Alaña, sino sobre todo por la climatología y cómo eso puede afectar a las bajadas. Las carreteras no son las mejores del mundo, las de mañana, encima va a hacer frío y no sé, mañana pueden pasar un montón de cosas. Espero sobre todo a una Astana muy, 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 muy agresivo desde el principio, para al menos poner nervioso al líder, a Primo Roglic, y sobre todo para intentar recuperar esa plaza de podio. Yo creo que aunque Nairo Quintana tiene un margen de prácticamente 45 segundos sobre Miguel Ángel López, creo que mañana el colombiano se va a caer del podio, y espero mucha tensión, espero una de esas jornadas dantescas, y vamos a ver, porque lo que todo parece indicar que está muy claro hoy, mañana puede cambiar de color.
Pasa.
Día complicadísimo. Vamos a ver cómo afecta el tiempo, pero rodillos a funcionar al máximo, porque ya en el kilómetro 15 están subiendo en primera. 6 puertos de montaña, muy complicado controlar. Es un auténtico serrucho. Invito a los oyentes a que revisen el perfil. No hay ni un tramo plano en toda la etapa, prácticamente un poco al principio. Y vamos a ver cómo salen también muchos ciclistas de Jumbo que se han visto afectados hoy en esa caída, a ver cómo están, cómo han salido, si están maltrechos, y eso puede influir también en que se quede solo, ¿no? A ver si Astana pues también está en una posición ideal y no juega ese papel a favor de Primo Roglic, y bueno, que gane el mejor y que sea un espectáculo. Mañana traca final, hay que dar ya al máximo, todo o nada.
Se mueve la ambulancia con Richez dentro, pero insisto que las imágenes suyas, incluso bromeando, parecía sonriendo, son bastante tranquilizadoras y no hay ningún tipo de prisa, porque de hecho están discutiendo por dónde llegan antes al hospital de aquí de Toledo, si por contrameta o si a contracarrera. Bueno, pues mañana será otro día y mañana lo contaremos dentro del tiempo de juego. Se nos escurre entre los dedos esta vuelta, se nos termina ya esta 19ª transmisión de la Vuelta en COPE.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 4.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Muy bonita esta de Toledo, meta muy difícil para trabajar ya de por sí por sus condiciones, meta todavía más difícil de trabajar porque las situaciones no son agradables las que se han vivido hoy, que por qué tiran esto, si se ha caído el líder, no sé qué, Arrieta con el tema de la UCI que va a tener que aclarar él o la UCI, alguien lo va a tener que aclarar porque queda raro, queda muy raro, sé que la UCI ha decidido meter a Roglic en el pelotón. Bueno, en fin, que va a colear todavía bastante esta etapa y también pensando, lógicamente, que a veces se nos olvida y ha de ser lo más importante, porque como decía que el eslogan, lo importante son las personas, ver cómo se completa el cuadro médico, el parte médico, tras esta 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Giras a tu alrededor, Iglesias, ¿y qué ves? Que seguro que hay muchas imágenes.
Bueno, ahora mismo aquí delante, Primoz Roglic siendo entrevistado para Televisión Eslovena, luego vamos a tener la oportunidad de hacerle alguna pregunta. Un par de metros más allá, Miguel Ángel López, que según ha dicho, ¿no?, Alberto, se ha mostrado bastante tajante con el movimiento de Movistar.
Alberto, Marcos.
Marcos, sí, correcto. Sí. Pensaba que era Alberto Arauz, pero bueno, sí, que ha dicho que es propio de los tontos, ¿no?, los que hacen cosas como la que ha hecho Movistar hoy. Pero bueno, en definitiva, vamos a ver qué pasa en esta hoy entretenida zona mixta.
Y tanto que sí, y tanto que va a estar entretenida. Nos quedan ahora mismo 2 minutos de transmisión de la Vuelta en COPE y si no ya seguiremos informando los deportes COPE de la Linterna o en el partidazo de los viernes con Joseba Larrañaga. Pues va a haber que empezar a ir despidiendo, fíjate que me da pena, ¿eh? Y Alberto Marcos, que creo que se le está acabando ya el chollo. Alberto, si de mí dependiese hemos estado muy a gusto contigo, ¿eh?
Igual yo con vosotros, no puedo decir otra cosa, claro.
Te hemos tratado bien, ¿no?
Sí, fenomenal, no puedo tener ni una queja siquiera de nadie.
Bueno, de los demás ya iré dando cuenta en lo sucesivo.
López, Miguel Ángel,
dale.
Mayor cosa, rasponcitos y ya.
Miguel, situación de carrera, caída, estás involucrado tú, Roglic, y tira adelante el Movistar. ¿Qué opinión te merece y qué fue lo que pasó ahí? Porque no se vio claramente.
No, está claro que los Movistar siempre son los estúpidos de siempre, que se aprovechan de estas oportunidades. No es la primera vez que pasa, se cae un buen número de corredores, el líder, yo, bueno, y son los mismos tontos de siempre que, en fin, el grupo pequeño acelera la carrera y venga, que así no se gana. Yo creo que falta respeto y no son capaces. Yo creo que a ver si alguna carrera la ganan de frente, atacando como se deben ganar las carreras, no con estas acciones de mierda.
¿Cuál fue el mensaje?
Bueno. Yo creo que no lo puede empeorar ni mejorar.
Nada,
no,
por eso, si por me, eso me quito y vamos al boletín.
Pues ahora iremos al boletín informativo cuando veo ahora mismo a Arrieta y a Lastras siendo indicados por gente de la organización de la Vuelta por Escartín. Yo creo que les están diciendo dónde están los coches de dirección de carrera y de comisarios y demás, porque tendrán que dar explicaciones de esas declaraciones. Con Kiko García también está hablando ahora Pablo Lastras. Kiko García es uno de los responsables técnicos del recorrido de la Vuelta a España. Señores, que esto sigue, ¿eh? Gracias Pasa, gracias Albertos, gracias Capitán, gracias técnicos, gracias a todos. Contamos ahora más en el boletín informativo, la actualización de las 6, las 5 en Canarias. Siguen con la tarde, siguen en COPE.